el podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos a Club Dados, bienvenidos al programa número 30 de Jugando con Dados. Ya sabéis, el podcast de juegos de mesa que hacemos los socios de club. Venimos con una semanita de retraso, pero bueno, tenemos buena excusa. Y es que hemos tenido a gran parte del equipo en Zona Lúdica probando un montón de jueguitos, así es que hemos decidido, vamos a esperar una semanita y así nos contáis todo lo que habéis estado jugando por allí.
Sí, sí.
Yo me acuerdo de un año, de un Jugando con Dados, que veníais emocionadísimos, Jesús y Julio, con un print and play que habíais probado, que decíais que era un juego, que iba fantástico, que iba a ser número uno de la Board Game Geek. Estáis desesperados buscándolo, ¿eh? Y bueno, era el Gloomhaven. Entonces, no es Gloomhaven todos los años, yo lo sé.
Y lo peor es que yo no lo probé. Que yo me lo compré porque lo dijeron por esto que era cojonudo. O sea, yo fui el único que no lo probé.
Madre mía. Así es que bueno, pues nos van a contar de qué han estado jugando en Zona Lúdica. Los que nos hemos quedado aquí en el Club de Guardia también hemos probado unas cuantas cositas. Así es que también nos vamos a hablar de un par de juegos muy distintos. Maderita, un euro duro. Y plastiquito, un euro con mucho tema.
¿Un euro con mucho tema?
Un euro con mucho tema. Ameritrash con mucho tema, plastiquito.
Estás obsesionado.
Y bueno, pues eso, en definitiva, que tenemos para todos los gustos. Todo eso en la segunda parte del programa. En la primera parte, aquí Jesús ha preparado una retrospectiva de cómo está el mundo luego expansión.
Bueno,
así es que nada.
Yo y bien, todos, o sea, aquí.
No, va a estar muy interesante. Así es que nada, tenemos de todo, tenemos un programazo, así es que venga, arrancamos. Hoy el equipo de Jugando con Dados lo forman Jesús Los Triquis.
Hola, buenas.
Julián Asqueda.
Hola, buenas.
Iván Robrex.
Buenas.
Todos ellos del equipo habitual. Repite con nosotros Víctor Basmásquez.
Hola.
Y hoy vais a conocer a Norma.
Hola.
Bueno, Norma, la costumbre, el nuevo se presenta. Así que cuéntanos algo de tu trayectoria lúdica, tus gustos. Cuéntanos, que te conozca esta gente.
Bueno, pertenezco al club hace 2 años y... mi afición empezó hace unos 3-4 años en mi familia con mi cuñado, que está metido a tope en los juegos de mesa. Y ya cuando empecé a conocer el Solkin, juegos de tipo Eurogames, ya yo dije, ¿esto qué es? ¿Qué maravilla, por Dios? Pero yo, ¿por qué me he perdido todo esto después de estar jugando tantos años jueguitos de cartas tontos? Pues eso, que me enganché mucho y conocí el club a través de los medios y que soy muy contenta porque es un hobby que te permite pensar, que te divierte, que te permite relacionarte con la gente, hacer buenas tardes con la familia también. O sea, está muy bien.
Y dejar a tus hijas sin herencia.
Totalmente.
Norma se lo va a gastar en vida.
Sí, ya se lo dije.
Y sí, sitio en casa.
Muy bien. Y sobre todo Eurogame, Norma.
Pues sí, básicamente Eurogame, que es lo que más saca la... Pero aquí he probado de todo y básicamente me gusta todo. A todo lo que me invité yo...
A un Missing Queen llevando aquí nada de tiempo. O sea que...
Se apunta un bombardeo, Norma, sí que es verdad.
Bueno, recordaros también que el 27 son las jornadas...
Ah, cierto. Recuérdalo.
Por hablar.
26. Bueno, chicos, el 26 de este mes tenemos el octavo aniversario de Dados. Ya son 8 años aquí. Yo llevo casi 7. Y nada, os lo recomiendo a todos que vengáis por aquí. Vamos a estar todo el día jugando, tomando cervezas al mediodía y por la noche... Y nuestro maravilloso mercadillo, donde el 10% lo recibirá Jugando Juntos, que necesitamos comprar un montón de juegos nuevos y muchas copias de los juegos. Que siempre solo tenemos una copia de cada y es un coñazo explicar todos los juegos.
Sí, pero además luego los críos quieren jugar todos al mismo.
Exacto.
O si queréis donar algún juego...
Desinteresadamente...
Bueno, encantados. Sí, sobre todo si es adecuado para jugar con niños.
Claro, claro.
Bueno, nada de Monopolis ni cosas del estilo. Claro.
Ni de pegarse.
Bueno, chicos, pues vamos a arrancar. Para el primer bloque del programa vamos a hablar de las expansiones. Ya anunciamos en el anterior programa que íbamos a hablar de este tema para que nos mandáis vuestros audios. A ver, yo entiendo que esto es una cosa que no se ha hecho nunca y que no hay costumbre de hacerlo, pero yo creo que puede estar muy interesante y voy a insistir. Voy a insistir en que nos mandéis vuestros audios, que participéis en el programa de manera activa. Os recuerdo que nos podéis mandar vuestros audios a nuestro correo jugandocondados@gmail.com o podéis entrar tanto en Días de Juego como en nuestra página del club. Y ahí vais a tener un botoncito que podéis pinchar y os va a mandar una aplicación muy sencilla en la que podéis grabar, podéis borrar, podéis volver a grabar todas las veces que queréis hasta que estéis contentos con el resultado final. Y eso no lo mandáis. Animaos, animaos, que puede estar muy interesante. Así que si queréis podemos empezar escuchando los audios que tenemos, que nos han mandado, ¿de acuerdo?
¿Por qué estás deprimido?
El universo se expande.
¿El universo se expande?
Bueno, el universo es todo, y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo.
Las expansiones las considero que las hay de tres tipos, en pocas palabras. El 90% son innecesarias, ¿vale? Porque en realidad expanden el juego, pero en realidad juegos a los que le damos dos partidas, pues no necesitan expansiones. Después está el 9%, que viene a completar un juego que tendría que haber salido completo, por lo cual nos están haciendo la 3-14. Y después está el 1%, el 1% único, que es una compra justificada debido a que es un juego que le estamos quemando y viene bien tener una expansión para añadir más rejugabilidad o cosas diferentes. Entonces yo considero que las expansiones son completamente innecesarias, pero como en esta afición nos puede la ansia viva, pues compramos expansiones todos por el afán completista.
Símbolo arcano en el juego base, pues una serie de los investigadores a base de tiradas de dados tienen que conseguir evitar que un primigenio aparezca en el museo de Arkham. Sacaron una serie de ampliaciones, la primera de ellas era Fuerzas Ocultas. Esta ampliación, Fuerzas Ocultas, no añadía nada más que esos dados y algunas cartas más, pero hacían el juego mucho más rejugable y mucho más difícil, porque en algunos casos el símbolo arcano peca de ser excesivamente fácil. Después sacaron una ampliación temática, que es Portales de Arkham. Después de este Portales de Arkham sacaron otra ampliación temática, que es Augurios de las Profundidades, Augurios de Hielo, que trasladaba la acción a Alaska. Y por último añadieron otra ampliación más, que es Augurios de las Profundidades, llevaba la acción al Atlántico para enfrentarnos al gran Cthulhu, y añadía elementos muy interesantes como la necesidad de moverte en barco, de moverte entre islas, y la verdad que es una ampliación estupenda. Así que este juego es muy recomendable, porque no solo el base es un juego muy bueno, sino que las ampliaciones que han ido sacando son estupendas.
Para mí tres tipos de expansiones: las necesarias, que aunque el juego base puede funcionar por sí solo, le falta algo que normalmente la expansión la arregla. Un ejemplo sería la primera expansión del Race for the Galaxy, que la hace que esté más balanceado. Las que no son necesarias pero mejoran el juego, lo elevan a otro nivel o simplemente por completismo, que bueno, pues para mí un ejemplo sería la expansión del Alquimista, que es un juego perfecto ya de por sí, pero la expansión la hace aún más difícil y para mí más divertido. Y las que son totalmente innecesarias, que son las expansiones que meten el típico quinto jugador y poco más, alguna cosilla suelta, que incluso deberían estar incluidas en el juego base, pero parece un DLC de pago como los videojuegos. Son unos sacacuartos. Un ejemplo sería la expansión de Marco Polo, que no agrega absolutamente nada interesante y tiene casi el mismo precio que el juego base, o las expansiones de la villa, que lo que hacen es estropear el juego base.
Yo soy muy de expansiones, considero que hay tres tipos, las necesarias, como los escenarios de las mansiones de la locura para que el juego no se muera, las que aportan o mejoran el juego, como pueden ser estas de euros, como los Orleans, que le meten más chicha, y luego claramente los sacacuartos, que deberían ser cosas que deberían estar en la casa base y te las meten ahí a precio de oro, como por ejemplo las miniaturas del Imperio de Asau. La expansión que más me gusta es de los Orleans, el Trade Intrigue, porque te arregla los eventos y lo mejor que tiene son que te mete dos tableros, el Trade, que bueno, pues varía la forma de hacer los puntos, pero es más de lo mismo, y luego el de Intriga, que es el que de verdad me gusta, que es el de hacer la puñeta, que mete una interacción brutal en el juego. Y todo esto además con poco dinero, que normalmente suelen ser caras las expansiones. Esta es baratita. Y las expansiones que más odio son las que no sabes lo que te va a tocar. Las expansiones, por decir así, los sobres estos que abres y no sabes qué cartas te van a tocar. O en el Crossmaster, por ejemplo, las figuras, te compras una caja de figura y no sabes si figura, si ya la tienes o no. Eso, al final tienes que tirar de eBay y pagarse y no quieres encontrarte sorpresas desagradables.
Bueno, ahí están las opiniones de nuestros oyentes. Gran montaje de Ismael, como siempre, muchas gracias. Y bueno, incluso uno no lo hemos traído.
Sí.
Para que nos opines aquí directamente. Así que bueno, pues nada, aquí os animamos a que nos mandéis audio. Se pueden hacer estos montajes, se pueden hacer muchas cosas muy interesantes, así es que venga, a animarse. Para el próximo programa vamos a hablar de Flores en el Fango, esos juegos que están en el puesto 3.000, 4.000, 5.000 de Board Game Geek, que casi nadie conoce, pero que tú sí, y que te encanta, y que nos quieres contar que es un juego fantástico, y para que todo lo demás lo conozcamos. Así es que nosotros nos vamos a poner de 2.000 en adelante. ¿Eh? Pero bueno, si hay alguno un poquito mejor posicionado y te apetece hablarnos de él, también puedes.
Nada, tenemos que ponernos del 5.000, ya verás tú la risa.
¿Y tú cómo lo querías hacer?
Yo le dije esto, pero eso a lo mejor para otro día. Es decir, hacemos un pedido a una tienda, compramos un juego a voleo y a ver lo que sale de ahí.
Así random.
Sí.
Random.
Bueno, que te suene, ¿sabes? Que te suene de... Pues, este hoy en no sé qué podcast que podía ser medio bueno, pero que eso, que estuviera...
Bueno, pues eso para otra.
Ya, pero además gastándose los billuyes.
Eso para otra. Eso. Ah, pues si me gasto los billuyes, el juego va a ser bueno.
No, no hay que mirar, coño. No hay que hacer trampas, que luego tenemos las leyes y el mercadillo de aquí solidario.
Bueno, pues eso. Mandarnos cosas. Venga, vamos a empezar con el tema, que al final nos alargamos. Mundo Expansión. Bueno, pues ahora ya sabéis. Cualquier juego que mínimamente... no ya que tenga éxito, que termine tirada, pues a los pocos meses vamos a tener su expansión. Incluso los Kickstarter, ahora mismo estuve mirando dos Kickstarter que hay y todos salen directamente con su expansión. Pero esto no siempre fue así. Quiero decir que cuando te pones a mirar un poco en la Board Game Geek, la evolución de las expansiones y tal, hay alguna isla por ahí, algún juego muy antiguo, pero realmente esto cuando empezó fue pues a mediados de los 60, en los 70 sobre todo. Con expansiones sobre todo de Wargames, que bueno, que eran los juegos que había entonces, que es como empezó todo esto, ¿no? Pero bueno, realmente mira si a lo mejor en un año había pues 10 expansiones, una cosa así, muy poca cosa, ¿no? Realmente el boom vino pues con el boom de los juegos de mesa modernos, en los que ya se empezaron a sacar expansiones de los juegos que tenían realmente éxito. Pero incluso te pones a mirar juegos muy exitosos o muy bien valorados como pues un Carcassonne o un Puerto Rico, por ejemplo, que ha sido número uno, y realmente la expansión tardaba años en salir, incluso en estos títulos, ¿no? Y todo esto realmente cuando se ha ido de madre ha sido en estos últimos años, en los que ya digo que es que no hay un juego, ya digo, simplemente con que termine tirada, simplemente con que tenga una mínima aceptación, a los pocos meses ya tenemos la expansión en marcha. Este último Essen, por ejemplo, acordaos que repasamos las expansiones. Y era impresionante la cantidad de expansiones. 200 expansiones, una burrada.
No, no sé si 200, pero vamos, que unas cantidades un poco desorbitadas, sí.
Muy bien. Así es que nada, así hemos llegado a este panorama. Jesús, cuéntanos.
Bueno, pues aquí más o menos un poquito entre todos hemos dicho, a ver cuántos tipos de expansiones creemos que hay, que algunas son englobables en otro, a lo mejor entre esos, pero bueno, las que yo he pensado un poquillo que podríamos hacer. Hay algunas que son, vamos, que estas directamente yo no las llamo ni expansiones porque yo creo que forman parte del juego, que es como un ente orgánico que va pidiéndote que compres más cartas y que compres más cartas, que son los juegos estos abiertos desde el principio, son los CCG o los TCG o los, ¿cómo se llama lo último? Los LCG, ¿no? ¿Qué son eso? Netrunner, Destiny...
el Juego de Tronos,
el Juego de Tronos, el Señor de los Anillos, o sea, básicamente todo lo que he comentado hasta ahora es Fantasy Flight.
Te has olvidado del mayor, que el que lleva 30 años sacando expansiones, que es Magic the Gathering.
Vale, sí, es que yo es que no sé por qué Magic lo tengo en mi focus de visión, está fuera, o sea, directamente ni lo veo.
Sí, sí, a mí me pasa lo mismo, es como otra afición.
Como nunca he jugado a Magic... ni lo tengo en el
punto. ¿No has jugado ni una partida?
He jugado tres partidas y como tampoco me hice el mazo, tampoco me interesó mucho el tema. Pero mejor. O sea, porque yo soy de los que se envician con las cosas.
Pues es que el problema es que esos juegos, la gracia es esa,
comprar y optimizar lo que las cartas que tienes y hacerte el mejor mazo posible.
Sí, la parte coleccionista.
Sí, bueno, aparte
la parte coleccionista y la parte
del aparte de la parte meta. De sí,
sí. Meta. Están diseñados para competitivos, tanto la mayoría de esos LCG, no bueno, sí, no tanto el Arcan, el Arcan no, porque el Arcan sería otra cosa.
El Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos serían otras cosas, porque son más de aventura, pero es decir, Netrunner, La Leyenda de los Cinco Anillos, Magic, son juegos que están diseñados para el competitivo y el problema que una vez el pool se encuentra un óptimo o un piedra, papel, tijera. Es decir, hay un mazo A que gana un B y un B que gana un C y un C. Entonces, los torneos pierden un poco de interés y tienen que sacar un pool de cartas nuevo
para cada romper vez, ese.
Para romper ese metajuego.
Bueno, aquí igual podemos diferenciar entre lo que es un LCG, o sea, un juego cerrado, con expansiones cerradas, y lo que son los juegos que los coleccionables puros y duros de a ver qué me toca.
Bueno, a nivel de cómo se juegan son iguales, ¿eh? Porque al final en los coleccionables vas a buscar el pool gastando más dinero, pero no...
No, en realidad al final lo que vas a querer es tener todas las cartas, te da igual por lo civil o por lo criminal.
Exacto.
Sí, o sea, no tanto para jugarlas, sino para tenerlas en la carpeta.
No,
o sea,
bueno, eso tú.
Eso tú.
Sí, bueno, vale, yo me declaro culpable.
Hay gente que juega. No, hombre,
para mí eso de que hay que comprarse tres cores porque solo hay una
sí,
carta.
Sí, pero eso es problema Fantasy Flight ahora mismo.
A mí sí. Me da una pereza, vamos.
Ahora mismo los dos ejemplos más claros son quizá Destiny en el tema de los coleccionables y ahora mismo, sobre todo por la moda y tal, el Arcan en el tema de los LCG.
Pero bueno,
el Arcan. Bueno, el Runner, por ejemplo, también, pero bueno, me refiero que son los dos así, los dos entes un poco más.
Es que Fantasy Flight tiene un problema, que es que deja los básicos cojos a posta.
Pero no tiene un problema, el problema lo tenemos los que
sí,
lo
vale.
El para ello es divino, que te vale. Tienes que comprar tres leyendas de los cinco anillos, tres cores para sí, jugar en competitivo.
Los dejan cojos a posta, entonces claro, ahí
pobres.
Ya...
Pero bueno, al final en Magic te vas a gastar más dinero que comprando los tres cores.
Pues que sí, claro. Además era puro azar que te saliera algo.
Sí, es súper claro. Divertido, el otro día me estuve viendo vídeos en YouTube de gente abriendo cajas de o sobres de beta del año 90 y que a lo mejor ha costado 7.000 dólares y de repente abren y empiezan y hay 17 personas alrededor diciendo ¡ay! No sé qué y de repente hay algunos que sacan un Black Lotus de esos y allí la gente se vuelve un poco loca porque claro, es un ¿cuánto vale un Black Lotus ahora mismo?
No tengo ni idea, porque
mal 3.000 pavos o 5.000 pavos.
Qué locura. Bueno, se han pagado 7.
Pero 7 a lo mejor han pagado por un montón de sobres, un montón.
Sí, bueno, 7 en esa tanda, sabe Dios lo que llevaría gastada esa gente hasta que les salió esa carne.
A ver, entonces ¿qué debería hacer? Cuando me compre la caja del Destiny, hacer un vídeo.
No, porque ahí te da igual, porque no te va a tocar un Black Lotus.
No, bueno, me mosquearía que me tocara un Black Lotus, ya.
Ni en no me iba a quejar, pero... No.
A ver, pero eso, bueno, ese tipo de juego está muy alejado de lo que solemos jugar en el club, básicamente. Sí. Eso
hay, es... o sea, hay veces que te puedes aficionar a lo mejor a uno, por ejemplo, en el Runner o alguna cosa así un poco... Pero lo normal es que la gente que juega estos juegos...
Sí.
Está un poco, sí, ¿verdad? Más separado del tema...
Hombre, yo he retomado un poco el Magic con unos amigos, pero juego con sus mazos, básicamente. A lo mejor me hago uno, sí, pero...
O juega los cubos. Juega los cubos estos. Exacto. Que son mazos sí, cerrados, con un draft cerrado y tal.
La gente se va más al competitivo.
Claro, o sea, el que juega competitivo, juega competitivo. Ya está. O sea, ya está. Seguimos, ¿no?
Uh-huh.
Pues otro tipo de así expansiones que hemos visto... Gracias a gastarnos el dinero en ellas, porque todo es a base de experiencia. Son los juegos cerrados que o no funcionan bien y parece que siempre le falta algo, o que sí funcionan, pero al final con las expansiones son necesarias. O sea, que no se puede jugar ya sin la expansión. Si juegas una partida con la expansión, no vuelves a dejar el juego base. Ejemplos, 1000. Firefly, que es el tema de lo que dice todo el mundo, el Pirates and Bounty Hunters, que es el que mete un poco de interacción, porque la verdad es que es un solitario, ver, cada uno está por el espacio volando.
El Firefly de por sí, el juego está muy bien.
No, sí está bien. Por eso te digo, pero
claro,
que...
Es un juego quizá... con mucho tema y la gente que busca este tipo de juegos y echa en falta la interacción. Entonces, claro, una vez que pruebas el juego con la interacción, pues no vuelves para atrás.
No puede ser que tengas naves espaciales.
Y no tengas
contra quién utilizarlas.
Yo que sé, más ejemplos. Este lo habréis visto vosotros más porque no es un juego que sea lo mío, el tema La Villa, que es un juego que funciona.
Y La Villa, fíjate, justo en estos audios hemos escuchado a una persona diciendo que lo estropeaban, pero sin embargo, la opinión generalizada es que el puerto viene a arreglar bastante el juego, viene a compensarlo.
El tema
mucho.
Del viaje, sí, ¿verdad?
Que claro, el tema de viaje parecía que no sería muy rentable, que por ahí el juego puede coger un poco, y con el puerto esa parte parece que se compensa y el juego queda mejor cerrado. Esta era un poco la opinión generalizada.
Seguimos, si queréis.
Rise for the Galaxy, por ejemplo, puede estar aquí en esta categoría porque, bueno, la verdad es que la mayoría de la gente habla de Rise for the Galaxy se refiere a él contando base con la primera expansión. Parece que el juego queda más completo. Tiene más cartas, tiene más opciones. Y además le da el tema de los objetivos. O sea que, bueno, el juego queda bastante bien cerrado. Y sobre todo, Rise for the Galaxy, hay mucha gente que le gusta jugar en solitario. El modo solitario venía en esta expansión.
Sí, con el lado.
Sí, pero yo creo que la primera expansión es súper básica. Es que si no te quedan en el primero, hay estrategias completas. Dos. Es que no hay más. Es que no. Le faltan cartas para cuando...
Metía los objetivos, eso...
Sí, los objetivos, que te ayudaban un poco en la partida.
Te orientabas por dónde ir, entonces eso... La gente, sobre todo, que está muy perdida al principio, pues le puede venir bien. Y bueno, sin embargo, fíjate, es un juego que la primera expansión se habla como imprescindible, prácticamente como parte del juego base, y sin embargo, a partir de ahí, parece que la cosa va degenerando más.
La segunda a mí me gusta, y hay gente que...
Yo lo que pasa es que, yo qué sé, el mazo de cartas ya se hace totalmente ingobernable. Sí, porque esto se supone que tienes que ir sumando todas las cartas. Entonces llega un momento en el cual buscar un combo es casi un imposible, porque el mazo de cartas se dispara.
Claro, te puedes... Pero también se duplican las estrategias por cada tipo. De si ya tienen dos de militar, dos azules, hay dos de minería... Ya te viene la de Alien, con la tercera se completa mucho mejor y es una estrategia viable porque hay un planeta inicial Alien para poder intentar hacer más cosas.
Sí, que es curioso que en el juego base te vienen símbolos que no se utilizan hasta varias expansiones después.
Por ejemplo, hasta
ya
la tercera.
Pensado.
Que se lo digan al Miss Wars, que el Frost todavía no existe.
Todavía no existe, cierto.
Siete expansiones después.
Siete expansiones después.
Bueno, y un juego que las expansiones se han ido tanto de las manos que han tenido que hacer una especie de reborn. Y ha salido ahora una segunda fase de expansiones para jugarlas por otro lado, no combinadas con las primeras.
Bueno, pues seguimos algún ejemplo. El SIA, por ejemplo.
También.
El SIA, que es que arreglaba el mercado porque ya estaba roto. Y además, en este, por ejemplo, ha metido un montón de cosas más. Hablamos de ello, si no me equivoco, en el de Essen. En el especial de Essen, en el tema de las expansiones. O un día, creo que un día hablé yo del juego, habiendo los juegos con expansiones. Uh-huh. El Eclipse. El tema compensa un poco, me parece, las.
Yo
el
Eclipse lo veo muy bien.
Las tecnologías.
Lo veo muy bien cerrado. Yo veo muy bien cerrado.
Sí, pero siempre dice eso, que compensa por las tecnologías y mete más.
Y yo, fíjate, bueno, es una expansión modular, puede meter diferentes cosas.
Y mete más razas también.
Las razas que mete, bueno, pues son un poquito más raras, le dan otra vueltecilla de tuercas también y alguna cosilla. Pero yo el Eclipse lo veo bien cerrado, tal y como está de primera.
Sí, sí, lo que pasa es que.
Quitando los misiles de la USA y listo.
Bueno, eso ya lo hemos hablado. yo creo que no hay ningún tipo de discusión, eso está roto y punto.
Bueno, más ejemplos, sobre todo los Waterdeep, que es un juego súper sencillo, que si le metes el tema del Scoundrels of Skullport este, mete el tema de la corrupción y mete los goals estos que son un poco más chungos de conseguir. Y es igual, es que el juego se queda tan claro, cojito, el pobre. ¿Está bien?
No es que el juego funcione mal de por sí, es que le pasa un poco lo que a Viticulture. Es decir, es un juego está muy bien, digamos, como un segundo paso para gente que quiere iniciar y quiere meter algo con... Bueno, pelín de crome y un poquito más avanzado, muy sencillito, que a un jugador se puede quedar un poco corto, y el tema de las calaveras pues le mete, pues es una vueltecita de tuerca, no interacción, pero bueno, ahí sí que hay un poco de...
Sí, una gracia.
Una gracia, y sobre todo la parte que mola esta expansión es esa. Luego lo otro, pues son objetivos más tochos y un poco más.
Pero... Eso te iba a decir, yo a mí lo que me parece es que está un poquito descompensado el tema de que las cartas de la expansión sean mucho mejores
que las
otras, entonces... No es lo mismo que te toque de una expansión que del base.
Bueno, te dan muchos más puntos, pero también cuesta más conseguirlas.
Son más complicadas de conseguir, o sea, pero bueno, al final... Bueno,
pero lo que le cambia un poquito es el tema de las calaveras.
Bueno, y luego hay juegos que tú juegas mucho en casa y se te agotan las posibilidades porque las cartas están limitadas. Por ejemplo, nosotros jugamos mucho Mysterium y ya prácticamente te conoces todas las cartas y pues se agradece que haya nuevas para que pues haya variedad. Y luego el de The Old Winter, que también lo jugamos mucho porque es un cooperativo con una temática zombie que nos encanta en casa, pues también las nuevas expansiones permite otro tipo de ambientes, otros sitios donde puedes ir a jugar con tus personajes. O sea que cuando tú juegas mucho un juego se agradece que salgan expansiones, pero lo que yo critico mucho es que te vendan de entrada un juego que te exige o que te obliga a comprar las expansiones.
Eso es lo que
me parece, ya un sacacuartos.
Este punto.
Bueno,
El Stockpile.
El Stockpile, por ejemplo, es un juego que no es muy conocido, que es que aquí lo hemos jugado bastante y...
Siempre que hay una copia se juega.
Sí, y es un juego que está bien, porque yo lo he jugado al base.
Este me ha llegado al punto de que yo me iba a comprar el base pero como y no sé quién me dijo, no seas loco, sin expansión no te lo copias, que no me lo compré. No me acuerdo quién fue que me lo dijo.
Sí, y es complicado de conseguir.
Por no tener la expansión.
Eso es lo que metía, eran personajes, metía los bonos y metía sobre todo los dados. Que había unas, bueno, creo, no sé si hablamos, me parece que hemos hablado del juego, y era en el que hay unos modificadores para unas cosas que son fijos en
para
el juego
base, sí.
Y con el juego, con la expansión, mete unos dados que lo que le da es mucha más variedad al juego y lo convierte en otra cosilla.
Sí, está en el One List.
En la One List, sí. Bueno, más juegos, típico el símbolo arcano, que ya lo hemos comentado en un vídeo, que Julio es experto en el símbolo arcano, que es eso, que dice que...
Básicamente el básico es un paseo, no tiene ningún tipo de interés a ganarle.
Y da igual la expansión que le metan, ¿no? Porque básicamente le tienes
lo único que le tienes que meter es cartas que dificulten la cosa y ya está.
Luego, pues lo típico, el Comic Encounter, que mete las cartas de... ¿son recompensas?
De recompensas.
Sí. Mete más razas, el King of Tokyo te mete el Power Up. Que es
personalización del monstruo.
Eso es, o sea, la simetría un poco de los monstruos, que son unas cartitas que le dan unos poderes distintos. Sí, pero si le metes eso no lo sacas de ahí, me refiero, que es ese tipo de... y no sé, el Kingsburg comentaba Julio también.
Sí, bueno, más que una expansión, incluso lo pusieron en Play and Play, es un modulito que lo que hace es que sustituye la tirada contra el monstruo, que es un dado para todo el mundo el mismo, y lo sustituye por unos tokens que al final te sobrará uno que da puntos.
Y otra que pasa una tontería, pero es, por ejemplo, el Pitch Car, que es un juego que te viene a la pista, y es tan simple la pista que viene en el juego base que necesitas el salto, el túnel, las curvas súper cerradas, y al final estás un poco también obligado a comprártelo. Y bueno, y hay mil más expansiones de esto que...
Sí, bueno, yo metería también, por ejemplo, la de los Pilares de la Tierra, porque el problema que tiene es que vienen con los artesanos justo para la partida y entonces no hay variedad, con lo cual puedes ir a una estrategia definida si te dejan los demás.
Vale. Pues seguimos al siguiente tipo de juego, de expansiones. Los juegos cerrados, que son juegos que molan, pero que cuando ya lo has jugado mucho, estas cosas, pues lo que haces es pillar una expansión para darle variedad al juego.
Este es a lo mejor el punto en el que está justificado.
Aparte de LCGs y estas historias, esto deberían ser las expansiones.
El caso ideal, ¿no? De una expansión.
Y aquí hay igual mil ejemplos. A mí, por ejemplo, el Pandemic, la expansión On the Brink, esta, que no sé, al límite se llama en castellano o algo así.
No recuerdo.
Que sometía un quinto virus, la cepa virulenta y lo del bioterrorista, que era como el traidor. Por ejemplo, el Troyes, aquí habrá gente que sí, habrá gente que no.
Hay división de opiniones. La expansión de Troyes es una de las que se pone siempre de ejemplo como una expansión muy buena. Es una expansión modular, mete bastante, varias cositas. A mí, igual aquí soy yo, ¿eh? A mí el Troyes es un juego que me gusta tanto, está tan bien cerrado que a mí no me hace falta nada más. Y las cosas que le han metido casi que me chinan más que otra cosa, ¿no?
A mí la muralla, por ejemplo, no me gusta.
Lo de la muralla creo que sirve para despistarte y poco más. Entonces, mete más cartas. En el juego base me parece que tienes 9 cartas de cada tipo.
No, creo que menos.
O 6, pueden ser 6.
Sí, bueno, hay 5 o 6.
Tienes un número de cartas de cada tipo y puedes combinar 3 diferentes de cada uno de los 3. Es decir, hay un montón de combinaciones posibles. Para mí es suficiente. Pero bueno, el modulito que te mete más cartas, pero bueno, bienvenido sea.
Son 9, 3 de cada nivel.
Son 3
de nivel 1, 3 de nivel 2.
Se juega con 9, 3 de cada nivel. Pero te vienen.
Pero vienen 5 de cada uno de los colores, creo.
No recuerdo cuántas. A mí me sonaba 9 de cada, puede que sean 6 de cada. Vale, entonces no siempre juegas con todas. Yeah. Y además es que encima, claro, pues haces diferentes combinaciones.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Ahí hay bastante juego. Bueno, meten más, pues bienvenidas sean. Meten un dadito morado, que es
sí,
una especie de comodín. Bueno, tiene su
gracia. Que no te lo pueden robar, ¿no?
No te lo pueden robar, es comodín. Me parece que facilita el juego. A mí tampoco me. Algún objetivo nuevo, bueno. Vale, está bien, es una buena expansión.
Pues, hablando de dados morados, Las Vegas.
Las Vegas.
Las Vegas es un juego que tienes que jugar ya con las expansiones que vienen dentro del juego para que esté bien el juego. Pero es que en el momento en que le metes el Boulevard, eso lo convierte en otro juego y le da una vida. Tema el dado morado, el dado grande y el jackpot, la tragaperras y más historias.
Y eso que no hemos probado las cartas.
Las cartas es que no hace falta ni jugarlas. Yo es que las tengo ahí metidas muertas de risa en la caja. Juego este tipo más, por ejemplo, el Alchemist, la gente que lo ha jugado mucho dicen que la expansión yo lo he jugado, el Golem, el tema ese
no
mete varios módulos que dicen que complican el juego, que lo hacen, y bueno, y lo de las refutaciones, esas, ¿cómo eran?
Bueno, de hecho ya, este es un juego que ya te viene con dos modalidades en el básico.
Sí, es verdad.
Una sencilla y una compleja. Yo le he echado bastantes partidas a Ekin, es un juego que tengo, me encanta. Y todavía no he probado el modo complejo.
Yo...
Con lo cual, la expansión.
A mí no me ponéis a jugar
ni
eso.
Ni la he mirado. O sea, ni la he mirado.
Un par de veces y ya difícil de por sí. O sea.
Yo bastante me daña el cerebro para poco, como para meterle más. Yo que sé más, por ejemplo, Lancaster es un buen juego que la expansión de Henry V le mete los personajitos negros, esto me parece.
Sí, no,
y aparte más leyes, aparte. O sea, dos módulos gordos.
Sí, le mete dos.
Y es un juego que está muy bien, Lancaster. El Orleans, por ejemplo, lo que comentaba Víctor. Sí, el tema de meter la interacción y...
Es que el primero se quedaba un poco corto y el y con el Trad Intriga, que es el es una mini expansión realmente, no el, pero la, lo arregla. O sea, pasa a ser un juego bueno a ser la leche.
Y luego los escenarios que mete la otra expansión, que es para jugar solitario.
Tienes para solitario, para...
¿El cooperativo?
El cooperativo, que es muy curioso que ese juego... Que
sí,
es
un euro jugando
se puede jugar en plan interacción, sin interacción, con cooperativo. Se puede jugar. Y luego tienes, sí, para dos jugadores también tienes algún escenario. Y bueno.
Más cosas, por ejemplo... A mí me gusta, por ejemplo, el Survive, el de Island.
Ajá.
Que, vale, no es necesario, pero meter un quinto o un sexto jugador a mí me encanta. Y meter sobre todo los... Los pulpos esos gigantes, yo eso sin un pulpo no juego. Los delfines si quieren los quitamos, pero sin pulpo no juego.
Y además es un juego que soporta muy bien el quinto de sexto jugador, sí, porque sí. Ahora vamos a ver que hay otros juegos que le meten quinto jugador y dicen, pues si es que, ¿para qué?
Más ejemplos bastante conocidillos, el Ciclades, por ejemplo, meter el Hades, yo creo que...
Yo incluiría en el anterior. En el
que no jugaría sin ello, pues sí que es verdad. Lo que pasa es que a lo mejor yo lo metí en su momento, pero como metes
no, tantas hay cosas, gente que le gusta el básico, pero me parece que es muy dependiente de Pegaso, de alguna estrategia.
Sí, bueno, lo de Pegaso yo le he jugado esa estrategia, he jugado poco, pero la estrategia de Pegaso la hice y me parece un poco...
Yo creo que con el ADE se mejora. El problema es que el problema es que el básico es que solo tienes una carta, una loseta de movimiento, que es la de Ares.
Ah, sí.
Sí, no, esa no está todos los turnos, entonces hay turnos en los que no puedes mover. Es un juego que en algún momento tienes que pegarte.
Claro.
Y si solo la puede coger un jugador y no sale todos los turnos, a lo mejor te pasas 5 turnos hasta que tienes la opción de cogerla.
Y esto metía a los no muertos, ¿no? Que los no muertos, lo gobernaba el que cogía Hades en ese turno.
Cada turno se va avanzando un peón según un dado y llega un turno y sale. Por lo cual, no es que sea siempre, pero bueno, uno cada vez 3 turnos hay otra opción de mover otro tipo de ejército.
Y metía otro tipo también de edificios, si no me equivoco. Exacto, la necrópolis.
Que facilita un poco conseguir el pack.
Eso es.
Y para mí yo me parece imprescindible. Esa o Titán, que también mete los titanes que te ayuda a mover. El problema es que el básico se queda súper estático.
Claro, es que, pero claro, eso tienes que jugar unas cuantas partidas para darte cuenta.
Sí. Tienes que haberla probado.
Pues más ejemplos, por ejemplo, el Twilight Imperium.
Yo creo que se va también en
el anterior. Otro.
No sé.
Yo solo bueno, juego con sí, todo. La verdad es que Tache dice que es un Tache, nuestro experto en Twilight Imperium, que sí que dice que es necesario sobre todo las cartas que arreglaban el tema, sobre todo una de los objetivos que daba 2 puntos, me parece. Pues no sé, a mí me gustó mucho el Land Nations, que le mete unas cartas, las maravillas de naturales, y le mete más razas, y aparte le mete una movida que es el tema de las cartas de progreso, que son unas cosas que te dan un plus, pero es un juego que a mí el Nation, por ejemplo, solo me encanta. Y eso simplemente le mete más historias. Ejemplo de aquí típicos, Carcassonne,
bueno, claro, el juego es muy básico. El juego es de iniciación puro y duro. Lo que pasa es que luego tienes expansiones para convertir el juego en lo que te da la gana. Las primeras son muy buenas, se vienen muy bien. Yo hay una imprescindible que juego siempre, que era del río, porque te parte el mapa y en mi casa Carcassonne sin el río no se entiende. Víctor directamente no te deja jugar. Y luego las primeras están muy bien, tanto la de los comerciantes como la de posadas y catedrales, pues le dan más variedad al juego, más opciones a la hora de puntuar y tal. Luego hay otras, que es la de dragón, que cambia el juego porque le da mucha interacción, ¿eh? Y luego también hay algún pub, por ejemplo, la catapulta es una cosa sin sentido que no sé muy bien cómo se les ocurrió sacar eso. Y luego hay un cerro, yo no las he probado todas, pero ya te digo, yo Carcassonne le recomendaría esa de Río y las dos primeras expansiones. Y si quieres dar interacción, la de Dragón.
Pues otro de los juegos famosos, Catán. Aquí, esto yo no entiendo de Catán. Aquí me dijo el ex subcampeón del mundo que es socio. Pues me comentó que él, por ejemplo, la que más le gustaba era la de esa de ir a las islas, ¿cómo navegantes. Se llamaba? La de navegantes. que decía que claro, te da un poquillo de más de variedad en el juego.
A ver, verdad que el Catán en sí como juego está bien cerrado.
Sí, por eso digo que es ya cuando lo juegas mucho, que hay gente que lo juega mucho, no sé por qué, exactamente.
Básicamente yo,
que le gusta.
Yo me pasé un año jugando al Catán.
Pero porque no te quedaba malaricia seguramente.
No, porque no.
No conocías más. Es que cuando no conoces otra cosa, pues bien te viene.
Luego conociste dados, no, y ya no volviste a
después
jugar.
Conocí el Small World. Y ya cuando tuve el Small World y ve, ya me planteé cosas y ya vine
me planteé
a dados.
Cosas.
Te cambió la vida.
Vine a dados y jugué un Struggle of Empire el primer día.
Joder.
Ole. Y digo, ¿dónde se firma?
Esto es lo que yo buscaba.
Yo diría que es la de, por ejemplo, la que he probado, la segunda, la de los caballeros y ciudades, le da mucha gracia al juego.
Sí, esa sin embargo me comentaba Raúl que no le hacía mucha gracia porque complicaba un poco el juego, pero bueno, eso ya será cuestión de...
Vale.
Sí. Nuestro los campeones.
Le fastidia las cuentas.
Y luego, por ejemplo, igual. Otro típico juego de expansionable hasta infinito y más allá, que es el Dominion. Igual los que juegan con expansión esas cosas, yo jugué creo que al base y no sé si una. Me comentaban que las que le molaba mucho era Terramar, que metía efectos a varios turnos vista.
Fíjate, Terramar es justo la que no juega. Bueno, se dice mucho el Intriga,
que es el que mete más interacción.
Eso ya si sí. Te gusta o no te gusta. Dominion es muy buen solitario y multijugador. Pero bueno, si quieres meter interacción, pues tienes ese. A mí me gusta mucho ¿cómo se llama? El de las brujas. Alquimia.
Pues es el que me ha comentado gente que
te mete como otra especie de moneda, que son las pociones.
Y, sí, bueno, pero que decían que no eran muy, o sea, que no eran como muy poderosas, me parece, que como que perdías demasiado tiempo para, pero vamos, todo esto dicho por Raúl, también fue el que...
Bueno, Raúl es un profesional de
esto. Power gamer.
Entonces, bueno, lo que digo, lo que pasa es que a lo mejor lo que vale para jugar a ese nivel competitivo no es lo que me vale a mí en casa, claro, para jugar con mi mujer y con mi niña. Entonces, yo en casa esa me va muy bien.
Bueno, pues otro tipo de expansiones que creo que existen por ahí por el mundo. Las que aprovechan ahora mismo ya lo que comentábamos antes, el que esto ya es el cachondo padre, que sacan expansiones hasta de ir a mear, pues sacan una expansión de ir a mear al de al lado. Pues esto qué, pues es que se dice, o sea, cualquiera básicamente que piense en un juego que ha salido en el último año, es este tipo de expansiones, que añade un quinto jugador, que le mete algunas cartitas más, que le mete... yo qué sé, un token de otra cosa, de si es de comida, pues le mete otra comida nueva. Y aquí hay ejemplos.
Terraforming Mars.
Bueno, es que el Terraforming, yo lo incluiría.
No es tan buena.
No, pero me refiero a que lo incluiría en otro tema.
Pero aprovechando el tirón.
Sí, no, eso sí. O sea, van a sacar 6 expansiones, si no me equivoco, Terraforming en total.
Bueno, ahí
que es un juego que mola un montón. El solo.
Ya que te digan que tienes 6 expansiones para sacarte, ya te puede empezar a mosquear un poco, ¿no?
Se lo va a comprar la gente igual.
Sí, no, yo, pues ya
el
sí,
Excite,
pero.
El Excite, otro ejemplo.
El Excite, otro ejemplo igual. Pues son juegos que te van vendiendo a cacho. El Excite ya te salía con el.
Sí, los barcos.
Con el juego base preparado para las
expansiones. Para los 7 jugadores.
Te salía con zonas para arranque
sí,
de razas,
o sea,
que no te venía,
el mapa por el otro lado te venía preparado para que te compraras la parte para hacer el mapa más grande. Y colocado lo que dices tú, el sexto y el séptimo jugador. Ya. Su sitio de arranque. O sea, que eso sí que es otro ejemplo.
Bueno, a mí me hace gracia, por ejemplo, ahora que ha salido el Kickstarter del Dinosaur Island.
Ah, sí.
O sea, lo recibí yo que en marzo o así. No, sí, sí, en febrero. Sí. A los 3 meses ya está el Kickstarter con la expansión. Que son módulos. Con quinto jugador.
Estoy viendo que ahora.
Que
la gente
de los
Kickstarter lo tienen preparado para, según entregan a los backers, según entregan, sacar el segundo Kickstarter. Sacarte que hay que estar con la expansión, aprovechando el tirón de que todo el mundo está hablando de la entrega de.
Pero
de
también
juego,
depende mucho de.
Y la
de,
gente
de,
que
si
hay
si el juego es medio bueno, porque hay.
Bueno, yo por mi juego apuesto y lo tengo preparado para sacarlo.
Sí.
Luego, si no me lo compran en el segundo que hay que estar, mala suerte. Pero yo juego a esa baza.
Que eso es...
Ahora que está calentito, este momento todo el mundo hablando de él, saco la expansión, pero que además, sobre todo, te doy la opción de volver a comprarte el juego base.
En efecto.
Para quien no lo tuvo.
Que ha funcionado.
Para quien no se metió.
Y
ha funcionado fenomenal.
Porque en el primero, que yo sepa, éramos 2 los que teníamos el juego, y ahora ya se ha duplicado, o por lo menos hay 4 en uno en el pedido del...
No. En el club había 2 y va a haber 8 o 9, me juego a la cabeza.
Sí, no sé, pasó de 1 millón, me parece.
Yo hablo de,
o por ahí
de los que están conmigo, que son 4 más.
Sí.
O sea...
Y ahora otro ejemplo, este juego
por
que
otro lado ya no sé
jugado en
el City of Kings.
El City of Kings
ya
mismo, acaba de llegar y ahora mismo está ya Kickstarter otra vez en marcha. O sea que ahora la táctica es esa. Según llega, te lo vuelvo a sacar.
Y hay un efecto, porque es muy bueno, porque te lo perdiste, te da pena no poder comprarlo,
claro,
y vas a comprar la expansión.
O sea, eso prácticamente podría ser hasta otro grupo de expansiones nuevos, que es el decir, Kickstarter, un juego que probablemente no lo vaya a ver en una tienda en la vida. Y te viene el juego base con una expansión o con dos expansiones, o de repente un estregol es otra expansión, y de repente te compras tres expansiones para un juego que ni sabes si va a ser bueno, y que tienes miedo de, joder, si me gusta y luego no lo vuelven a sacar. Y te gastas 200 pavos en algo que muy probablemente lo juegue en tu vida.
Yo me he gastado 100 pavos en el puto Wallanger, a ver que me la... Sé que me estás jugando el ojo. Y me he comprado todas las expansiones sabiendo, no sabiendo qué estoy comprando.
Compras Wallanger.
Madre mía.
Que para que no sepas el autor del Erebor y el Archipiélago.
Y otras un montón de mierdas.
Que no le gustan a Iván.
Y te han metido.
Qué valor.
Ya lo sé. Hace tiempo que no saca nada bueno.
¿Quién te ha engañado?
Yo mismo. Se engañan solo. Yo me engañé, yo se lo dije y luego ya...
Sí, eso, el... me, lo, eso me lo creo.
Bueno, otro tipo de expansiones. Que es las que están ahí para que las quiera. Que son, pues... las que son escenario, las que son campaña, más facciones de lo que sea, ejemplos mil. El ejemplo de facciones, Caos en el Viejo Mundo, el tema de la rata, el Blood Bowl, todos los equipos de cosas existentes en el mundo de lo que yo no entiendo nada. Que eso es, hay una facción más, te la quieres comprar, te la compras y la pintas. Porque si no la pintas, no te dejan jugar. El Maze Wars, por ejemplo, que lo podías incluir aquí o en los LCG.
El Maze Wars es un LCG.
Sí, sí.
Para mí casi que entraría más no, aquí no. Porque es... son expansiones muy dilatadas en
otra
el tiempo.
Otra cosa es el ratio.
Y la diferencia de Mage Wars con el LCG, yo
que,
creo
que es jugable, es muy jugable.
Tú puedes el competir con las cartas que te vienen en el base si contra te, la última expansión.
Si te pones Power Gamer, no. El problema del Mage Wars es que es un juego mucho más complejo que los otros LCG o el Magic, y es muy difícil optimizar ese meta a ese nivel. Importa mucho más el jugador sí, que el mazo con el que estás jugando. Por lo cual no importa tanto, pero sigue siendo un LSG que tenga un ratio muy bajo de expansiones.
Sí, vamos, una cosa que comentaban, esto ya es a modo de aquí de explicación, que comentaban los autores y los beta testers, que dicen que sacar una expansión ahora mismo es una jodida locura. Porque dicen que meter 200 cartas que no rompan el juego, con todo lo que hay metido ahí, es que tú fíjate, para hacerte un mazo, y pues, sabemos que son cuántas cartas es un mazo. 30 y tantas, 40 cartas.
Sí, 30 y tantas, 40. Depende.
Es que es infinitísimo ahora mismo con la cantidad de cartas que existen. Entonces decían eso, los beta testers decían que era muy jodido no romper el juego. Por ejemplo, el Frost no lo habían sacado por eso. Porque era súper peligroso ahora mismo y necesitan unos testeos, por lo visto, brutales. Dicen que hay un grupo de gente ahí metida con eso y dice, bueno, ya saldrá la expansión cuando salga la siguiente.
De todas maneras, Magic lo tenía más fácil, retira la carta y a tomar por culo. A la baneada.
Bam y bam, es el método.
Bueno, en este mismo ejemplo, el tema de campañas y escenarios, Fantasy Flight ahí está también en el candelero, Mansión de la Locura, el Lich Horror, el Arcan Horror, Destin, que es que te compras la cajita con más escenarios, te viene algún boss,
es que, por ejemplo,
historia.
El Mansiones de la Locura, si no te pones escenarios nuevos, se muere el juego.
Es que
el juego se muere, aunque la repitas y te dicen, no, tiene un poco de variedad.
Ese
pero poca. O sea, tiene poca.
Es incluso le puedes comprar expansiones para tablet. O sea,
sí, no, DLCs. DLCs de videojuegos, literalmente.
Directamente.
Vale, otro ejemplo son los típicos mapas. Aquí igual es experto como son los trenes, pues...
Combat Commander.
Bueno, sí, vale, tú eres experto en esas cosas. Que ahí hablamos del Terraforming, el Power Grid, bueno, alta tensión en castellano. Es que siempre digo Power Grid, nunca me acuerdo. El Race Fórmula 90, que te meten cositas nuevas, pero te meten a la vez los circuitos. El Ticket to Ride. Te aburres del Ticket to Ride, pues te compras una expansión de otro mapa distinto. Estos, en mi caso, por ejemplo, me vienen muy bien. O sea, está muy bien.
Age of Industry,
por ejemplo.
Sí, es raíces.
Porque te cansas de jugar, te compras otro mapa y ya está. Y no necesitas que te metan cosas raras. Sí que te meta alguna reglita al mapa nuevo.
Sí, pero la pregunta es, ¿la mayoría de esos juegos lo necesitan o no lo necesitan?
Yo creo que la mayoría sí. Porque al final terminas haciendo, aunque dependen de los setups y esas cosas, pero al final terminas haciendo lo mismo. El Ticket to Ride Europa. Hay sitios que son muy básicos y sobre todo cuando te aprendes las cartas, sabes que hay sitios que si chapas ahí las jodías del lado. O sea, yo creo que sí, el Age of Industry, si vas a jugar a X jugadores necesitas a lo mejor otro mapa.
Y bueno, el Rail ese sí pasaba mucho.
Sí.
Claro, es que cambiaba mucho el tema
del
mapa.
Sí.
No, y cada mapa tiene su número de jugadores.
Sí, sí,
y
sí.
Y de los que venían del básico era el grande, era para
4 o 5 jugadores,
pero había que jugarlo a 5 sí. Porque a 4 era una mierda y el otro no se podía jugar a 2, había que jugarlo a 3.
Bueno, más juegos de este tipo en el que se compran cositas así sueltas, los juegos que son finitos, que son el ejemplo más claro, el Time Stories, que está ahí en otros sitios, que cuando te lo pasas, no lo va a volver a jugar. Y el Sherlock Holmes Detective Asesor, lo mismo.
Sí.
Te juega los 10 casos o los que vengan, y sí los puedes volver a rejugar, pero un poco absurdo. A no ser que tengas en mi cabeza que se te olvida las cosas.
Pero te acuerdas. Más o menos te acuerdas de lo que has hecho. Y
bueno, ya yo creo que ese tipo tiramos para adelante. Luego hay uno que, bueno, que es un poco peculiar porque no hay tantos ejemplos, pero como me surgió, pues lo he vuelto. Ya está. Que es el tema de los combos de expansiones. Por ejemplo, AEG ha sacado hace poco el Planes, el Trains y el Automobiles que tienen. Han sacado un pack de expansiones para los tres. O sea, viene una expansión en la caja para expansiones para sus tres juegos. Por ejemplo, el Cyclades y el Kemet tienen una expansión que es el crossover este que se llama Creators, que mete, me parece, para poder jugar con las figuras en los
otros juegos. Eso es, para cambiar las figuras de juego.
Ejemplos viejunos de los que es experto Julio, la History Boss y el Treasure Chest de Alea.
Sí, esos venían pues para unos cuantos juegos en concreto. Por ejemplo, la de History venía para los cinco primeros juegos, venía en una cosita.
Puerto Rico venía, me parece.
Pero era súper curioso porque yo me acuerdo que hay algunas que estaban después buscadísimas. Las del Año del Dragón, yo me acuerdo que las tenía, pero solo tenía las del Año del Dragón. No sé cómo las conseguí. Bueno, lo compré, quiero de segunda mano ya con ellas.
Sí, a lo mejor lo compraban entre varios o uno se quedaba con unas cuantas y le daba la expansión para otro.
Y que me llegaron a pagar 10 euros por las del Año del Dragón y yo no, que lo vendo completo. Y me lo compraron completo y después.
Y luego vendieron el otro.
El otro, pero. Pero ya, algunas estuvieron buscadísimas.
Sí, había alguna muy, muy chunga que si no las conseguías en el cofre no había manera.
Vale, y luego, bueno, por comentar también los calendarios estos de Adviento que hacía, no sé si es Milan Spiel o una de estas, que hace el calendario de Adviento que metía 20 expansiones en una caja.
Sí.
A lo mejor son promos, pero no, algunas expansioncillas pequeñas y algunas cosas.
Bueno, ¿qué es expansión? ¿Qué es promo?
Sí, que eso sí, bueno. he puesto también como el tema de las expansiones, el tema de las promos, porque al final en BGG se consideran expansiones, aunque no aporten en realidad nada más que a lo mejor meter alguna carta nueva. Y también están los ejemplos de la revista Spielbox.
Spielbox.
Y sobre todo la C3I. La C3I está de Wargames. Suele meter juegos completos, pero me parece que para algunas, en algunas ocasiones mete.
Para Coma Commander a veces metía escenarios nuevos y te metía alguna unidad. Sí, alguna, pero bueno. Eso, no sé, eso son igual que la caja esta, la History Box, la Treasure Chest, la C3I.
Sí.
Son para el que juega GMT y tiene todos los GMTs.
Y para el que es completista.
No, es que te tiene que gustar mucho GMT para tener las revistas esas, porque
sí,
a mí me interesa un 15% de lo que produce GMT. Es que el otro 85% me la pela bastante.
Desde que dejó de sacar micias, GMT
ha perdido
mucho para mí.
Bueno, y yo como tema de expansiones, bueno, había medio incluido así que se podían haber considerado como expansiones, por ejemplo, juegos standalone, o sea, juegos que se pueden jugar en completo, que se pueden considerar expansiones porque van un poco a rebufo del tema de si ha tenido éxito algo, pues saco más, aunque todas sean jugables individualmente. Ya como de esto, pues mil millones, los escenarios que hay de Catán, los Tides Up, el de Dog Winter,
el Carcassonne, tiene también muchos juegos.
El Carcassonne, Mil Ris, o sea, no son expansiones, pero al final, si eres un poco completista cuando terminas cosas, pues si te gusta uno, te va a comprar los demás. El Clan, que es el ejemplo de este el último clan, que ha habido, que es el Clank in Space, que dices, tengo el Clan, me gusta, pues me compro el Clank in Space. Que al final es el mismo juego con alguna variedad. Y yo creo que con esto ya están bien, que yo ya me dejé la misma vida yo haciendo el tema este, buscando cosas que pudiera inventarme. Y ahora, si queréis, vamos a ver qué expansiones nos gustaría que tuviera, o sea, qué juegos nos gustaría que tuvieran alguna expansión.
Uh-huh.
Y qué expansiones tenemos en mente un poco de.
Pues mira, yo, comprarlo. Por ejemplo, lo que quiero que salga ya es la de Era de Nadine. Que llevamos con ella, que desde sale, ese. Que nos sale ya 2 años desde y ese. No termina de salir nunca. Y le va a dar la posibilidad de juego en equipo, yo creo que este.
Sí,
este
sí, sí. Mola,
le,
mola.
Viene fenomenal. Y la expansión que casi me compro y que se agotó en el último momento fue precisamente la de Crank, la de la momia.
Ah.
La de la momia. La de la momia, que se lo encargué a
Igor, hecho un pedido y
cuando fue a dar al botón, justo se agotó. Entonces esa, bueno, pues me imagino que llegará por aquí dentro de nada y esa va a caer, seguro.
Juego que quiera una expansión. Sí. Yo quiero todas las expansiones de
todo. A ver, pero coño, que un juego que no exista.
Que no tenga expansión y.
Es que me gusta, este juego me gustaría que tuviera más cartas o que tuviera más. Es que no sea de Fantasy Blade. Porque lo vas a sacar seguro.
Es que claro, eso, es que de esas te digo todas las expansiones. Igual próxima, mira, la del Mansión de Locura que va a sacar ahora de las calles y la que van, ya la anuncian la siguiente.
Esa ya te la va.
La de las mansiones queda una última, en teoría dicen que van a salir una última. Las de Gloom que ha sacado ahora Edge, que sacó como hace 10 años, una cosa así, miramos, hace un montón, y ahora de repente lo han reeditado y van a sacar todas las expansiones. Yo creo que eso algo tendrá que ver con, o sea, separado con lo de Fantasy para meter un poco de catálogo, me imagino. Pero algún juego, es que cualquier juego de los que tengo, como siempre, seguidamente.
No, pero siempre hay. A ver, por ejemplo, Rubén.
Yo quiero una expansión del Studio Nemera primera edición.
Sí, eso me ha resultado cuando lo puso aquí en el guión y eso me quedé sorprendidísimo. Pero es que sí, de verdad que.
Me sé las cartas y los personajes. Es que. A ver. Sí, aunque simplemente un mazo de cartas o un diferente mapa me valdría.
Un mapita diferente.
O algún setup inicial con alguna historia. O, sí, o un escenario, vamos.
O a lo mejor escenario a 3 jugadores que tenga alguna cosita especial.
Vamos, eso nos podemos ir olvidando, yo creo.
Ah, sí, absolutamente. Eso has dicho que soñemos, sí, ¿no? Sí.
Y otro que sueña, venga, dilo.
Y otro que sueño es. Bolanger, te he comprado el juego de 100 pavos.
Tienes presupuesto.
Tienes dinero. Sácame la puta expansión del Reborn, que ya me he jugado todos los escenarios. Y algunos varias veces he jugado al generador. Necesito más plástico en mi vida.
Necesita facciones, sobre todo el libro de escenarios.
Sí.
Esto se supone que lo va a sacar. Creo que ahora iba a sacar el primero, el Dungeon. ¿Cómo se llama? El Dungeon.
Twister.
Creo que lo siguiente que va a sacar, y creo que después de eso estará pensando en un Kickstarter de Reborn, pero hablando de un año o año y pico vista. Vale. Julio, dime, espera.
Me voy a comprar Ario Visto de.
Ah, el de. ¿Cómo se llama? El
Falling Sky.
El Falling Sky. Y tú, bueno, también te va a comprar la del Time of Crisis.
Seguramente. Primero me tendré que recomprar el juego.
Ah, vale. Que se lo vendió a Alberto. Y ahora lo quiero otra vez.
¿Cuál?
El Time of Crisis.
¡Ah! ¡Es mío!
Lo quiero otra vez.
Quiero de vuelta. Es mío. Yo cuando me dijiste que me lo vendió, dije, bueno, tú sabrás lo que haces.
Es que estaba en una así fase de compra así muy grande.
Sí, tú sabrás lo que haces.
Es que en esa época se compraba yo que sé, como si. Vamos. Bueno, Julio.
Bueno, pues yo, un juego que me gustaría que tuviese expansión sería Un Mundo Sin Fin, que es un juego que me encanta, pero ya me conozco los eventos y te puedes preparar un poco para ello. Y le quita un poquito de agonía, pues no mucho. Sí, claro, son. No salen todos, pero aún así sí que te los conoces. Entonces, pues ahí pierde un poquito de agonía. Y de comprarme, aparte de la ración habitual de Star Wars Destiny o de si salen más del Maze Wars.
Y de.
Pues.
El Arcan este de dado.
¿Cuál? Sí, el Arcan de dado, ya he visto la nueva. Sí, ya he visto la nueva que está en inglés, a ver cuándo la sacan en español. Pues la del Gloomhaven seguramente caiga.
Ah, bueno, es verdad. Dios mío, bendito. Para tener más cosas.
Para tener más cosas y para.
Para hacerle rico a este hombre que nos ha dado.
Para seguir cabreados más tiempo con este, que no juega.
¿Normal?
Yo estoy esperando, yo creo que ya ha salido la de Dodd Winter, que se enfrentan dos facciones.
Ah, sí.
Y entonces, claro, se puede jugar más
a más gente,
a más personajes, más jugadores, y eso molaría muchísimo en casa, porque a veces nos armamos combos de 10 personas para jugar un juego que solo permite 4 jugadores. O sea, porque
se
nos vamos repartiendo los personajes porque nos gusta.
Compraron dos copias.
Nos jugamos, ya, pero.
Y unos a la cocina y otros al salón.
Ya, pero es que como nos gusta estar todos ahí juntos y.
Hostia, de hecho, qué curioso.
Sí, lo jugamos compartido, como hace poco.
Como unos hermanos.
Un cooperativo competitivo,
sí. Y entonces, claro, ese molaría mucho porque ya es un enfrentamiento entre dos facciones.
¿Y cuál quieres que salga?
¿A un juego que no tenga expansión que te gustaría?
Que no tenga expansión.
Fíjate, es difícil encontrar juegos sin expansión.
Claro, es que eso es lo difícil.
Claro, por ejemplo, ¿son juegos antiguos o que se hayan editado de alguna manera así un poco que estén medio abandonados? Es que al final.
Porque es que es lo que te decía yo. Loom estaba deseando que sacaran expansión y ahora de repente todas.
Perdón, por favor. Una expansión del Twilight Struggle.
Vale. Pero vamos, que...
¿Cómo expansionas eso?
Ni puta idea.
Que pero eso que es tan perfecto.
Que gente que
se ha jugado...
¿Por dónde le metes mano?
Que los que se han jugado 400 partidas no pensarían lo mismo.
O una versión de Twilight Struggle para niños. O adolescente.
El 15 mil días.
Van a sacar. El Imperial Struggle dice que va a ser más ligero en dificultad. Que o sea, es una. A ver qué tal les queda.
Vamos, se la juegan. Porque ahí los que. Muy aférrimos de Twitter se van a decir que cosa más sencilla.
Habrá y, talibanes y habrá. Y, fanboys.
Pero claro, le sacaron el 89 salió, que es creo que una dificultad un poco mayor que la del Twilight Struggle y no ha sido tan famoso cuando todo el mundo...
Se está reeditando ahora, pero claro, ahora mismo GMT reedita prácticamente todo.
Sí.
Pues tiene un todo. Ciclo de 2 años de los juegos y cada 2 años cada año van...
Tiene su P500, cuando lo llenan, pues ahora sale el juego.
Bueno, a mí en mi caso, aparte del Rebor y lo del Study, que eso se lo inventa Iván, pero me gusta... Pues sí que me gustaría, hay varias cosas que sí que me molaría mucho que sacaran. Por bienestar es imposible que saquen más facciones del universo Warhammer 40.000, así que eso lo digo por decir. El Inis, que eso va a salir no sé cuándo, va a meter este el quinto jugador.
Este va a terminar como que he dicho yo, el Adrenalin, que sabe,
No, pero el tío ha dicho que iba la cosa tranquila, o sea, que no ha dicho que lo va a sacar.
¿Cuándo volvemos a jugar? Que lo tenemos un poco abandonado.
Está ahí en la bolsa, pero te vas. Yeah. No te vayas. Vale, luego hay por ejemplo otro que va a salir también, el Triumphant Tragedy, que no sé si va a ser standalone el juego que va a salir, que va a ser el Teatro del Pacífico, y que se va a poder jugar a 5 jugadores con los 2 teatros. Yo creo que eso puede ser muy chulo.
¿O no?
El tío parece que no se le da mal esto de hacer juegos. Veremos luego lo que le sale. Y otro, por ejemplo, el Mesa Minions, que sacaran más, uh-huh. más escenarios.
Más escenarios, eso es muy sencillito. Creo
sí, que pero bueno, Riot... Se dedica a sacar ganar dinero.
Claro, se dedica a otra cosa. Yo creo que esto ha ido bien. De hecho, ha sacado más ediciones. Cuando al principio era una edición cerrada de 60.000, creo que fue, la edición. Y en principio dijeron que esos eran los que iba a haber.
Creo que fueron 20 y 20 o 30 y 30.
Yo creo que fueron 30 y 30.
Luego han sacado más porque sacaron en castellano, en francés.
Eso, luego han seguido sacando más. Pues oye, igual se animan y ven que esto funciona y se animan a sacar más.
El tío se le fue un poco la pinza a uno de los al que está un poco en contacto en BGG y dijo que lo iban a sacar seguro. Y luego dijo, perdonadme, pero se vaya aquí un poco, aquí he hablado de más, pues no es seguro. Como diciendo, dice, y si sale, faltará seguramente. Y yo creo que ya está bien, de expansiones.
Hombre, yo creo que hemos hablado un poquito de
Que me quiero comprar la de Rebellion que ha salido hoy.
Ah,
cuando
¿sí?
estamos grabando, ha salido la Rebellion, que es, ya me la compré para otra semana.
El castellano, ¿no?
Sí,
dices.
Ya ha salido en inglés.
Sí, sí, ya la he jugado.
Lo que pasa es que no te despistes, que igual esperas a mañana y se ha agotado.
Joder, tío, no me pongas en esta tesitura.
O sea, yo, según terminemos de grabar, te coges el móvil y te la vas encargando.
Y de dos.
U3. No, eso vamos a organizar, no vamos a coger a todos.
No, yo le he vendido mi Rebellion a Jesús.
Ah.
Que anteriormente era de otro de Rocha.
Bueno, pues muy bien, chicos, lo vamos dejando por aquí.
Sí.
Vale, cerramos aquí el primer bloque y vamos a por el segundo, que vamos a hablar de lo que hemos estado jugando estos días. Este segundo bloque y si queréis, chicos, habléis vosotros primero de lo que habéis estado jugando en Zona Lúdica. Me habéis apuntado por aquí unas cuantas cositas. Si queréis podemos empezar con uno que habéis jugado, no sé si lo habéis jugado todos. Vamos a empezar con el con el más chorri juego. The Mind, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que habéis venido hablando de The Mind y ya hemos hecho un pedido que no sé cuántos The Mind tenemos en cambio. Vamos a ver, ¿qué es esto?
Esto es una cosa muy tonta. Ahora Iphone va a explicar el juego. Yo simplemente voy a decir lo típico. Voy a hacer un pedido a no sé dónde para comprar las expansiones. El Petricor, me parece que ibais a hacer un pedido para comprar el Petricor de Filiber. Sí. Y yo dije, a ver, ¿cómo no voy a comprar yo nada? Es que eso de no comprar nada parece que te da envidia. Luego cuando traen el juego para todo el mundo. Empecé a mirar hacia lo loco y dije, el de Mind. Me leí la regla y digo, vaya gilipollas, quiero uno. Pero así. Y nos fuimos a Zona Lúdica y cogí un Toma 6, porque se puede jugar con el Toma 6 con unos toquencillos y ya está. Y le dije esto, a ver, no me peguéis. Vamos a hacer una gilipollas, vamos a echar una partida, a ver si os gusta y tal. Echamos 15. No sé, es así. Se lo dejé a Mami Mipel y a Paco Gurni y se echaron, y Norma, y se echaron igual otro montón de partidas así con mi Toma 6. O sea que como.
Ver, no, Norma, es
que...
Yo de este ser no me fío. Realmente esto.
Pero, tú no lo juegues.
No, yo viendo de qué va la cosa, yo ya.
Lo tengo que decir. ¿Cómo vamos a echar una?
De que no, pero bueno, yo lo probaré, ¿no? Y vamos a echar una risa, por supuesto.
Que primero, Iván.
Bueno,
a ver de qué va.
Aquí hay poco que explicar.
Llamarlo juego no.
Ya es.
Ya es mérito. Ya.
A mí. Bueno, a ver, hay entre una y N rondas. Cada ronda se reparte tantas cartas como el número de la ronda entre todos los jugadores, de 2 a 4. A cuanto más jugadores, menos rondas hay que hacer. Entonces, coge las cartas, se decide cuándo se empieza y se van jugando. Hay que jugarlas en orden. Pero no se puede hablar ni decir nada. Entonces nos miramos y según nos vaya, vamos jugando las cartas así, sin turnos ni nada, hasta que consigamos jugarlas en orden. Si fallamos, se pierden vidas. Y hay una cosa que se llama la estrella, que es levanta uno la mano, si todos los demás la levantan, se gasta una estrella y todos nos descartamos la carta más baja. Fin.
O sea, se trata de hacer en orden las cartas.
Sí, pero el caso es...
Sabe que, claro, que
mirándote a los ojos.
No, sí, eso lo hacíamos.
Mirándote
eso,
a los ojos.
Hay que concentrarse. El tema es decir, vale, con una carta al principio, cada uno, del 1 al 100.
No sabes quién tiene la más baja.
Claro, te sale el 30 y cuando juegas el 30. Entonces, te haces el duro porque tú tienes el 70 y a lo mejor el de al lado tiene el 65. Y te vas haciendo el duro, de repente te acercas la mano para jugarla de jugar al otro antes. Una cosa muy tonta.
Sí. Norma, tú que tienes criterio.
Pues, a ver, es que es un juego muy diferente a todo lo que hemos jugado y no sé, o sea, es que engancha.
Pero esto es, porque si es se falla, reto. Que se pierde una vida.
Sí, sí. O empieza desde el principio porque ya no lo voy a conseguir.
Empiezas con otra. Dos vidas y luego a partir de la tercera creo que ganas una vida.
Sí, cada vez que ronda ganas.
Pero se podría decir entonces que es cooperativo, claro.
Es un cooperativo,
sí, es cooperativo, pero no puedes hablar, o sea, ni hacer señas, nada. Como mucho mirarse, voltear la cara... fruncir un poco el ceño, porque claro, cuando ya hemos llegado hasta las seis cartas usando estrellas, pero llega un momento, es que es muy, muy gracioso, porque el juego llega un momento en que tú te compenetras con los otros.
Ese es el tema de concentrarse, que al final es verdad.
Súper gracioso, es que lo vivimos, porque como lo jugamos tantas rondas seguidas, tú te compenetras con el otro y llega un momento en que vas sacando las cartas en orden. Yo, por ejemplo, en una saqué tres cartas seguidas así, tal cual.
El estadístico que nos diga. Imagínate, a jugando a cuatro jugadores, seis cartas cada uno. Son 4 por 6.
24.
Y hay de 1 al 100. Cada cuatro cartas, o sea, cada cuatro números hay que estar jugando una carta. O sea,
pero tiene
que complicado. Porque...
El tema es que, claro, uno solo puede jugar varias cartas porque si
las. Sí, pero claro, seguidas... que a lo mejor tú tienes el 33, el 34 y el 37 y otro tiene el 36. A ver cómo mete el otro base entre medias.
A ver,
yo no sé.
A ver, el juego, a ver, parte mucho un poco del azar de las cartas, que es súper importante, porque a veces te tocan partidas que son posibles y hay partidas imposibles. Porque si a X ronda te pueden tocar como 20 cartas seguidas, eso se va a fallar. El juego juega un poco con eso y juega con que, la verdad, juega con la experiencia que va mejorando entre los jugadores, de cómo se conocen. Por ejemplo, ya sabías que Rocha tenía la mano suelta, y Estela era una roca, en plan, esta yo sé que tiene un 50 y está haciéndose la del 100. Entonces la esperabas, en plan, venga, que sabemos que te gusta hacerte esperar y todo así.
Se nos dio un caso de que a lo mejor yo tenía el 100 y el otro tenía el 97. y los dos así mirándonos, y que no soltaba ninguno la carta, y ahí los dos mirándose, y digo, pues nada, yo la dejaba encima de la mesa, y digo, pues ya la soltaré cuando te aburras. A ver, absurdísimo, pero mola.
Entonces,
¿el pedido que hemos hecho cuántas?
6, 7, 8, 9. Ah, yo creo que el juego merece la pena comprárselo en sí por la originalidad. No porque te lo puedes hacer con cualquier Tomaseo o con The Game o...
Hombre, yo qué sé, te lo puedes hacer con cualquier otro juego, pero sí, yo creo que merece la pena. ¿Quién ha pensado un juego y una empresa que lo ha echado? Sale 10 pavillos.
¿Lo van a publicar en castellano? No sé ahora mismo quién. ¿Morapiaf? ¿Morapiaf? ¿Puede ser?
Porque aparte
puede ser. Es muy Morapiaf.
Sí, pega.
Sí, porque el The Game creo que lo sacó Morapiaf. Y no sé si es de los mismos autores o algo así.
Pero eso, llamarlo juego, yo lo llamaría experiencia.
Sí, o sea, es lo que empezaron a decir. Y si juegas esto y haces esto y haces esto, el juego está roto. Digo, a ver, el juego está roto ya. O sea, pero nos estamos pasando humo porque estamos echando 15 partidas.
Hay cosas que no merece la pena analizar.
El juego tiene solución. Si todos aprendemos a contar mentalmente.
Sí, decimos uno. Dos.
Ah, bueno, sí. A ver.
No, pero sin decirlo, o sea, mentalmente.
Sí, pero es un poco trampa, hombre.
Sí,
no sé.
Sí, pues pasando juegas.
Merece la pena. A ver. Claro.
Yo he de decir que es un juego estupendo si lo juegan los de al lado, que no meten bulla.
Sí, no, por lo menos no te hacen ruidito, no te hacen ruidito los niños. Muy bien, bueno, pues nada, este era The Mind, editado este mismo año, de 2018, de 2 a 4 jugadores, 15 minutillos, dice por aquí, para 8 años.
Claro,
un peso de 1,05.
No,
demasiado tiene.
Demasiado.
Hubo partida de 10 segundos nosotros. Porque sí, hemos empezado de nuevo, hemos perdido.
Y bueno, diseñado por Wolfgang Brass y el arte con cargo de Oliver Fruderich. Y publicado por Nubergen Spiken Verlag.
Muy bien. ¿Cómo nota que le hemos mandado a estudiar a Hamburgo?
Y bueno, chico, venga, ¿quién quiere seguir? A ver.
Yo no. Otro.
Venga, sí,
descanso. Que no he hablado mucho.
Vamos a cambiar un poco de tercio. Venga, Julio.
Venga.
Cuéntanos, que tienes aquí una cosita, yo creo que muy, muy interesante. Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Vale. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un juego bastante antiguo, la última edición es del 2002.
Puta.
Sí, y además no es inencontrable ahora mismo. Es un juego de bazas, pero minimalista total. Tiene solamente 28 cartas. Las cartas están divididas en dos bloques de 14, uno que representa las cartas de Jekyll y otro las de Hyde. Las cartas están marcadas, o sea, cada dorso es distinto para un grupo o para otro. Entonces, es un juego además de parejas. La mecánica es muy simple, se reparten las cartas y cada turno, pues el jugador en turno tiene que jugar una carta de su facción o, lo más interesante del juego, puede pedirle a cualquier otro jugador que la juegue por él. Y es la vuelta de tuerca del juego, es decir, yo me toca jugar una carta de Jekyll, pero no me gusta la que tengo. Pues le puedo decir a cualquiera de los otros tres que diga, tú que tienes una ahí, juega. Y entonces elige si puede y la juega por mí. ¿Cómo funciona el tema de ganar la ronda y la puntuación? Las 14 cartas de cada bando son 5 triunfos, que son los 5 personajes de la novela, digamos, buenos, y los 5 malos, que van de la A a la E y valen un punto. Entonces la carta que más vale del juego es la A, luego la B, luego la C, luego la D. Luego hay 5 cartas de F, que vienen a ser las que dan puntos, porque valen 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Luego están las cartas de sentimientos o acciones, que son multiplicadores, un por 1, un por 2 y un por 3. Y luego está la transformación, que lo que hace es que gana la baza, pero la anula. Esa baza se la llevará el que gane la siguiente baza, o se descarta si es la última. Entonces es muy sencillo, se juega por parejas. Una vez que se han acabado las 7 rondas, 14 rondas, o 7 rondas, porque son 7 cartas por jugador, se cuentan puntos de la siguiente manera. Sumas las cartas de triunfo, que valen un punto, y le sumas las cartas de F, que valen lo que valgan. Lo multiplicas por los multiplicadores que tengas de tu palo, no valen los del contrario, y el objetivo es llegar a 1000 puntos, tan sencillo. ¿Cuño? Como eso.
No, porque hay
rondas de 60, 70 vale, puntos, ¿eh? Date cuenta que puedes conseguir un montón de puntos. Tú imagínate, sí, 30 o 40 puntos multiplicados por 6, que es el máximo.
Ah, vale.
Puedes llegar a conseguir pues 200 puntos más fácilmente.
Se están perdiendo un poco los juegos de pareja.
Sí, pues este lo es.
Sí que es verdad que hay poco, y no sé, me parece que es muy interesante.
Yo creo que es complicado hacer un juego de pareja que de verdad luego funcione y que aporte algo ahora mismo a la por marralla
pareja, equipos sí, igual. Sí. Ahora lo de la Adrenaline, que lo estamos esperando todos, uh-huh, porque es algo que antigua, antes había muchos y ahora sí, es novedad.
Cierto.
Sí, lo
el Iliad, por ejemplo, a mí me gusta mucho.
Sí, el Iliad, cierto, y... cierto.
¿Cuál viste sí, hace poco que también se parecía al Iliad? Por... que se juega en equipo. Es que creo que en el pedido este de Philibert creo que he visto uno y al final te iba a preguntar y ya se me ha olvidado.
Ah, pues ese no lo tengo localizado. Vale. Si no, me hubiera tirado de cabeza a la piscina.
Lo buscaré otra vez.
Y esto inencontrable, los ficheros.
Bueno, hay por ahí algunos, sí. La vez acá había un rediseño de Superman, me pareció ver. A mí me han pasado los ficheros, yo los tengo. Y tengo ahí una copia un poco hecha así con prisas para probarlo. Pero es inencontrable.
Desde que Printer Studio puso precios.
Claro, nosotros le dábamos mucho al Print and Play. Sobre todo, bueno, pues juegos que son inencontrables, ¿no? Y bueno,
yo
ya
no. Yo creo que no.
No, hombre, yo creo que sí, aquí, sobre todo el tema aquí,
ese, o rediseños de.
O rediseños, cosas
de los
así,
letter y movidas de esas.
Aquí habría que hacer un llamamiento a estas nuevas editoriales españolas que andan como loco buscando cosas publicables que se le adelanta a todo el mundo. Pues leches, aquí tenéis uno que yo creo que triunfaría, porque sí, al fin y al cabo son 28 cartas.
Juegos antiguos, sí, hay muchos que...
Una producción
y este tiene muy, 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 muy mala baba. Es de los que me gustan a mí, de los de retorcer la cosa.
Muy bien, pues nada, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de 3 a 4 jugadores, 60 minutos de duración. Un peso de 2,4, diseñado por Wolfgang Werner, artista Carsten Fuhrmann y publicado por Bambus Spielberg.
Ojo, cuidado, que parece que lo
he hecho. Va mejorando. Bueno, muy bien, venga, pues ¿quién va ahora? Pues Iván, ¿me vas a hablar de él? Crash of Cultus.
Juega.
Yo sabía que este era de los tuyos.
Sí, a mí, a ver, un poco... Uno de mis temas favoritos, bueno, mis dos temas favoritos básicamente serían las civilizaciones, bueno, tres, las civilizaciones, el espacio y los conflictos bélicos. Y para mí este yo creo que es en civilizaciones es un poco raro porque no ha llegado el juego. Igual que en los otros temas hay juegos definitivos, en las civilizaciones yo creo que el que se puede decir que el mejor juego es el Clash of Cultus, un poco el que consigue mejorar todos los defectos que tienen los demás. Porque es el que tiene mapa y las acciones sobre el mapa tiene. La forma de victoria no se limitan a militar, como podían ser algunos wargames o otros juegos. No queda tan abstracto como el Through the Ages o el Nation. No es un juego de combo como el nuevo Civilization. No se queda tan complejo como raro el combate del Civilization antiguo. El antiguo, digo, el anterior al...
Incluso el moderno, el piedra, papel, tijera,
sé que sí, tiene. Ese exacto, el moderno. El antiguo no lo he jugado, ese es uno de los que me falta. Por lo cual yo creo que al final Clash este es el que consigue combinar tecnología, movimiento,
sí,
exploración...
Sí, a mí me
claro, tienes esa sensación de progresión.
De progresión.
Porque eso es lo que me mola a mí del Civilization, o sea, es la sensación esa de que vas progresando.
En este yo creo que se nota más.
Mejor, esa es la que va, por eso yo creo...
Este me ha picado para jugar.
Entonces vamos a... Son los setas un poco peculiares, porque son como...
Como un rombo.
Y se encajan y lo... Bueno, también tiene una ventaja, que no empiezas con todo explorado. Aunque lo que exploras es un poco...
Pero bueno, este juego no exploras un poco.
Claro, es que el tema de exploración es lo más difícil de aplicar, sí, en un juego de mesa.
No, pero bueno, puede determinar para algunas cosas bastante la partida. Entonces va... Cada uno empieza en una esquinita para cuatro jugadores. Yo creo que es un número ideal. No me acuerdo, sí, qué tal a tres.
A tres no se juega mal, acuérdate de que lo que haces, si te pegas con otro, tienes ahí los bárbaros, que muchas veces los puedes estar mandando al que está por ahí soltero.
Entonces, empiezas con un asentamiento. Las ciudades pueden tener hasta 5 niveles según las vas mejorando, que es una de las acciones, mejorar la ciudad. Entonces, el nivel máximo de ciudad es igual al número de asentamientos que tiene. Entonces, si quieres crecer... el nivel de tu ciudad,
tienes que hacer
más, entonces te obliga a expandirte, que eso está muy bien. ¿Qué pasa? Que el nivel de la ciudad determina cuántas unidades puedes fabricar en un solo turno y cuántos recursos vas a coger. Entonces, es una necesidad a la hora de poder optimizar, porque al final, ¿cómo va el juego? Tienes solo tres acciones cada turno. El juego va por seis rondas, que cada ronda tienes tres turnos. Entonces, en un turno tú haces tres acciones. Claro, no es lo mismo tener una ciudad de nivel 1 que una de nivel 3, porque cada turno puedes activar una ciudad, y cuando activas una ciudad recoges mucho más. Otra cosa graciosa es que cada vez que activas una ciudad, la primera vez bien. La segunda, su nivel de felicidad baja. Cada ciudad puede tener tres niveles de felicidad. Neutro, bueno o malo. ¿Qué pasa? Cuando están buenos es como si la ciudad fuera más grande, tiene un nivel más. Y cuando es malo, es como si fuera una ciudad de nivel 1, da igual cómo lo tengas. Después habrá eventos que te vayan a putear la felicidad de las ciudades. Con lo cual, ahí también tienes una gestión del contento-descontento de tus ciudades. Es decir, no vale tener una ciudad tocha y empezar pam, pam, recojo 5, porque eso te va a complicar mucho.
La hundes.
Y encima, que dependiendo cuánto más grande la ciudad,
más complicado es hacerla feliz, porque el coste de hacerla feliz, hay unos tokens de felicidad que vas ganando según desarrollas las tecnologías. Hay tecnologías que hacen feliz a la gente, hay tecnologías que te dan cultura. Entonces, cuanto más alta es la ciudad, más complicada es. Con lo cual, ahí hay otra gestión que tiene el juego muy curiosa. Pero bueno, donde la maravilla es el árbol de tecnología. Vamos a decir que está dividido, son 12, son 6 columnas divididas en 2, que son 9 árbol de tecnología y 3 de política. Empezamos con una que es la básica, la labranza y la minería. Que lo que van a permitir es coger los recursos. Dice que hay una forma del juego extremo que ni siquiera puedes coger. Sí. Empiezas sin esas. ¿Qué pasa? Tú cuando en cada uno de esos 9 columnas hay 5 niveles. Tú puedes hacer cualquier tecnología en la que al menos tengas 4 niveles.
Creo que son 4.
¿Otro? Puede ser, bueno.
Da igual.
Bueno, sí. Puedes hacer, estás obligado siempre a poner el primero en cada columna. Y después puedes coger cualquiera de los otros 3 niveles. Entonces el abanico ese es enorme. Infinito. Con base. Es decir, este me permite hacer las tecnologías de no sé qué sin pagar recursos. Este me permite mejorar la caballería. Este me permite mover los ejércitos más. Este me previene los eventos de enfermedad.
Hay algunos que son prerequisitos.
Prerequisitos.
Para otros, incluso para construir edificios.
Por ejemplo, para cada nivel de la ciudad, los niveles de la ciudad son puerto, templo, academia y fortaleza.
Y fortaleza.
Por ejemplo, eso, para poder construir cada uno de esos es el nivel 1
de alguno
de estos. Y después lo más curioso son religión, militar y no sé cuál es el de democracia, cuál es el que está encima.
Ostras, algo de ciencia.
El de ciencia puede ser, pero bueno.
La ciencia estaba a la izquierda.
A la izquierda, bueno, hay otro. Pues cuando haces el de abajo, te abre la opción de hacer los avances políticos. Que lo curioso es que, claro, una vez abres uno, solo puedes tener avances en ese. Y si quieres cambiar de política, pasas todos esos avances a una de las otras dos columnas mientras que tengas la opción
mientras
de...
Mientras tengas activado el que lo puedas hacer.
Y ese abanico es un poco de combo tal, pero te personaliza y te hace la civilización completamente diferente.
Bueno, yo muchas ganas de retomarlo. Porque, bueno, yo tengo una partida jugada hace un mogollón de tiempo y recuerdo que tengo, es buenísimo, pero es que no he tenido ocasión de volver a jugar y con muchas ganas de que le demos otra. Así es que nada.
Son 3 horitas de juego.
Pues 3 horitas que seguro que están muy bien hechas. Muy bien hechas. Yo recuerdo sobre todo el árbol de tecnología, me flipó. La libertad que tenías ahí, sí, para decidir por dónde quieres.
La primera partida, o la que partida, vayas a jugar ahora, que ya es que es como la primera, te la pasas viendo todo lo que hace cada cosa.
Claro.
A mí me pasa igual, lo jugué cuando salió en inglés hace... Uf, ¿de qué año es este? Pues,
2012.
Pues en el 2012 lo jugué, seguramente.
Luego está chulo el tema de los bárbaros, que bueno, salen eventos, como en todo, sí, tipo de juegos tiene que salir eventos. Pues los bárbaros molan porque se van a ir al que saca el evento normalmente, pero incluso puedes meter bárbaros cerca de otros para que vayan a zurrarle, que es también una manera de conseguir al principio cosas como el oro, que es una especie de comodín, pegándote con ellos. Te obligan a irte un pelín a militar porque si no te pueden echar abajo la ciudad entera. Luego por ejemplo tiene el tema de los barcos, que no lo tienen a lo mejor otros, que
bastante puedes... bien implementado,
sí, porque... es verdad, porque si te obliga un poco, si sacas las losetas de descubrimiento, te obliga un poco a juntar los mares o a dejarlos en el exterior, porque se puede atacar, claro, desde un mar exterior a otro mar exterior que esté en la otra punta del mapa, si tienes la navegación,
exacto,
O sea, que al final, yo creo que eso, que el tema de lo que es del conseguir una cosa y que te permita hacer algo, está súper tematizado. O sea, que es muy evidente. O sea, ¿por qué puedes pescar? Porque tienes la pesca implementada. Si no, no puedes pescar. Si no tienes, aunque saques unidades militares, no las puedes mover. Si no has desarrollado ¿cómo se llama? Militar.
Sí,
militar
directamente. Sí, exacto, exacto.
O sea,
entrenamiento militar o algo así.
Joder.
Pues nada, le daremos a este y alguno más, y lo que hacemos es que sacamos una expansión del programa que hicimos especial 4X, y sacamos una expansión, como allí nos dedicamos a lo del espacio, pues esta vez nos dedicamos a los
históricos. Y hablando de expansiones, esta es una pena porque no sé, de momento no se reedita, ni el tío dijo que no se iba a reeditar. La expansión es lo que le da la asimetría, que mete líderes, mete más edificios, mete más unidades militares, mete los elefantes, si no me equivoco. Y mete no sé qué más, y esto sí que ahora mismo se están pagando entre 200 y 300 euros por copias desde Estados Unidos en francés. Están los print and play por ahí, a ver si nos animamos a hacerlo.
Yo este no sé si lo tendrá la persona con la que jugué.
Es que lo típico que este lo ves es que ya me compraré la expansión cuando quiera echar mano.
Hombre, es un juego que no te esperas que se quede descatalogado.
No, el tío lo dijo, dice que ahora mismo él solo tenía los derechos de... no tenía los derechos del arte ni el diseño gráfico. O sea, que tiene los derechos del juego.
Sí, solo de la mecánica.
Siempre puede sacar con otro arte.
Ya, pero hay que pagarlo. Y a lo mejor este tío se dedica a otras cosas y no quiere ni complicarse la vida.
Es otro tema.
Ya.
Bueno. Si no, a día de hoy es fácil que Kickstarter y fuera. Probar suerte.
Bueno, pues nada. Crash of Cultus, un juego del año 2012, de 2 a 4 jugadores, 180 a 240 minutos, un peso de 3,58, diseñado por Christian Markussen, arte a cargo de Chris Gilliams y publicado por Filosofía y Z-Man Games, originalmente y aquí en castellano por Más que Oca. Así es que vamos a continuar con el siguiente juego. Jesús, te toca.
Bueno, aquí me va a ayudar Julio, porque lo hemos jugado los dos en zona lúdica.
Y además probablemente fueron las partidas completamente diferentes.
Sí, a mí me tocó la mala.
Vaya, por Dios.
A mí me tocó la larga. La larga.
Da igual, pero yo la quería haber jugado. Bueno, esto es un juego curioso. La verdad es que es curioso porque han intentado hacer un puzzle. De ahí te puedes echar la vista al Maze Knight. No llega a ese nivel de puzzle, o sea, el puzzle en el sentido de comparar, o sea, de hacer las acciones para que te salga lo que quieres hacer. Es un cooperativo típico, como tipo un hub en estas cosas, que estás por ahí en una ciudad, ni sé dónde es este sitio. Es algo inventado, como siempre.
Sí, es algo inventado.
Y en el que la cosa más curiosa es el Kickstarter que han sacado unos metacrilatos de 3 metros cuadrados, básicamente, o sea, en el que el tablero personal, que puede tener 30 centímetros por 20.
No sé,
con un metacrilato encima para colocar los cubitos y el tema de avanzar el rango, la vida, la herida.
Luego te lo sacan sin metacrilato, como Terraforma, y te tienes que gastar
sin
una pasta.
Sin metacrilato no se puede jugar a eso. Porque tienes
cubitos por todos lados.
Chiquititos y un montón. Y aquí la gracia está porque... Sí, o sea, es súper grande. Y aquí la gracia está en que no es solo el personaje el que va a pegarse, que evoluciona la vida, el tema de la suerte, que es una cosa también curiosa, que tirabas un dado que te mejoraba las tiradas, la sanación, el rango, el movimiento y tal. Aquí lo curioso es que tienes dos trabajadores. Entonces, que al principio empiezas con que son los que consiguen los recursos. Entonces, de primera vas a tener 4 acciones, que podrás conseguir una quinta, para hacer cosas con tu guerrero y tus trabajadores. ¿Qué cosas puedes hacer con los trabajadores? Moverte, hacer minería y scavenge.
Sí, saquear cosas vacías por ahí.
Vale. ¿Y qué puedes hacer tu guerrero? Pues puedes hacer esas mismas cosas. Bueno, la minería no.
No, la minería ni el scavenge no la podía hacer.
Ah, no, el scavenge tampoco.
No, vale, solo era el...
Puedes curarte, atacar y moverte, pero solo te puedes mover una vez.
Sí.
Cuando esto se puede mover hasta 3.
Efectivamente.
Y no sé qué más.
Y había un especial también.
Ah, sí, de interacción con otros, explorar, también te vale para algunas cartas, me parece. Sí. Pues eso, la gracia está en eso, en decir, vale, en este turno este tío lo vamos a especializar en minería y que se vaya con el carrito, porque hay unas losetas, son escenarios en realidad, tú coges un escenario, montas, pones las losetas que tienes que montar y te dicen, necesitas encontrar esto o matar a este tío. Vale, la gracia está en que tú al levantar los setas, pues te vas a tener encuentros. Te puede encontrar un crossroad en el que puedes conseguir cartas que te dan objetivos a corto plazo para ir consiguiendo cosas. Tienes la típica loseta de minería, el bosque para ir allí, o el lago para ir a, con los carritos, que los trabajadores son carros, vas andando allí al carro, le pones a pescar, o le pones a hacer minería, o le pones a cortar árboles, y todo eso tiene que ir a la ciudad después. O sea, entonces por eso te digo que la gracia es joder. En ese turno tengo que intentar pegar a ese tío, que me salga lo dado bien para conseguir piedras, para llevármela y que me pueda mover hasta la ciudad para soltar las piedras y que otras pueda utilizar en otra cosa.
Sí, porque
no se ha dicho que es cooperativo total.
Sí, es cooperativo y los recursos que coge un personajillo de estos van a un pool común.
Sí, tú lo llevas a la ciudad y en la ciudad, ¿dónde tienes? ¿Para qué te valen los recursos? Pues para algún objetivo que te haga falta, un tío que te pide 30 a eso para construir no sé qué. O te valen para construir armas, que esa es otra. Tienes cuatro posibles vestimentas, que son el casco, cosas para llevar en las manos, cosas para llevar en los pies y
el peto.
El peto, por así decirlo. Entonces te van subiendo los stats del personaje. Pues si te coges un arma muy buena, pues a lo mejor te va a subir 3 de ataque, te va a subir 1 de vida y te va a subir 2 de scavenge, por ejemplo. Y aparte de eso, según vayas consiguiendo cosas con lo demás, se consigue un punto de experiencia que son genéricos para todos. Entonces eso te va a dar o más... la experiencia te va a subir todos un punto más de experiencia donde tú quieras y ahí te vas especializando. O lo subes en los trabajadores o lo subes en el tío. Y te va a subir también unas cosas que son lo que hace especializarte un poco, que es unas cartas en las que tú vas, como una especie de árbol también de tecnologías, pero sí, muy peculiar. Bueno, ni lo explico porque es demasiado extraño, que te va a dar lo mismo. Incluso te va a venir uno prefijado que lo podrás cambiar con unas cartas incluso. Pero vamos, lo que son las acciones chulas son, podrás conseguir muy pocas y las consigues con unos discos. Los discos se consiguen también con experiencia. El juego, lo que hablábamos antes, el juego a mí me salió la partida agrícola. O sea, consigue 30 de piedra para no sé qué, y luego sí, luego tienes que matar al tío, pero todo lo que ha sido todas las quests que te han salido, por así decirlo, los encuentros estos, sí, los que encuentros vas sacando, eran todo de conseguir materiales. Y teníamos a un tío, claro, porque
era el modo recadero de Greta.
Sí, sí, o sea, sí. Porque uno, por ejemplo, se especializó en los carros y subió mucho las stats de movimiento, y era, los movía 5 todos los turnos, o sea, iba de un lado a otro del mapa casi, llevando y trayendo cosas. Yo me especialicé en hacerme tanque. O sea, cuando el tío zurraba, yo me zurraba a mí, era curioso, porque yo era un bicho muy grande, que se hacía una bola y le podía pegar de gratis.
No, te estoy visualizando.
Sí, sí. Era un bicho bola que le podías pegar y era... Yo me especialicé, saqué un montón de vida y claro, el tío me zurraba a mí. Por ejemplo, el último tío, yo tenía 13 de vida y me daba 12. Y yo era el tanque. O sea, pues, a mí echaba la vida abajo, pero aguantaba un turno más. Por eso el tema del puzzle, porque dices, hostia, tú te pones aquí, a ti te va a dar, lo dejas preparado porque el tío siempre se mueve después del último jugador, antes del primer jugador. Entonces, te puedes preparar el turno, decir, hostia, pues me va a dar a mí, mientras el otro le va a atacar en el mismo turno, el otro va a curarme a mí para que me pueda volver a dar.
Yo, por lo que estáis contando, me está dando la impresión de que es un juego que mezcla un poco los dos estilos, ¿no? Un juego con tema, con cierta interacción, con deches, pero con mucha gestión, ¿no?
Sí,
no, porque me mola. Yo, la verdad es que es un punto en el que me...
Yo creo que es a ti
me gustan mucho estos juegos.
Porque
que
no es tan hipercomplejo. Es difícil mucho de explicar porque tiene muchas cosas, pero no es un juego difícil de jugar. Eso sí, está en inglés y tiene sus cartas con su texto y sus escenarios con su texto.
Sí, aparte que es el tip, las misiones no sabes lo que tienes que hacer al final, sino que te van saliendo. Pues he completado esto, pues voy a por el siguiente capítulo y tal. Y tienes que... A nosotros nos pasó justo lo contrario. Nos tocaron monstruos muy grandes que se cubrían entre ellos, que nos capturaban a los de las carretas. Yo me tiré media partida sin el de la carreta porque es que lo tenía ahí pillado un monstruo y no había manera ni de arrimarse. Y se hizo una partida dura, pesada, estuvimos
pero
a punto
épica,
de dejarlo.
Por lo que me contaste.
Sí, sí, no, estuvimos a punto de dejarlo. El que nos lo explicó se echaba las manos a la cabeza de esto no tiene solución y al final se solucionó, pero a base de echarle ahí rato y rato y rato. O sea, fue una partida que desde el principio se enquistó y fue un dolor, la verdad.
A mí me pareció muy curioso porque yo estaba visitando y digo, ¿qué cosa me estás jugando esto? Es porque lo ves y flipas. Es que la hoja de personaje era más grande que el mapa central,
sí,
donde
sí,
están jugando
sí,
todos.
Sí, 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 sí.
Digo, no, sí, 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 no, sí, se ve, estoy viendo las fotos.
He visto juegos cuyo tablero era más pequeño.
Sí, 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 he menos oído.
Que una hoja de personaje,
A mí me llamó la atención, pero bueno, tampoco...
No,
pues
a mí me jodió que la partida no, me saliera tan agrícola.
Me estoy picando, yo tengo curiosidad por probarlo.
Me jodió que la partida me salía así, pero el juego me gustó. Solo creo que vienen 6 escenarios en el base.
No, eso ya no lo sé.
Y bueno, luego sí, lo de que descubrir los setas y eso, pues salen como salgan. Y luego lo de las quests, que es un taco bastante gordo, ya te digo, es un el donde vas al cruce y en el cruce puedes sacar cartas que te van dando eso, te van dando objetivos intermedios para coger experience y para coger...
¿Cuánto sale el chiste este?
A este le quedan 2 semanas. Viernes le quedan 2 semanas.
Este es uno de los casos que contábamos, ¿no? Que acaba de llegar el juego y ya está el nuevo Kickstarter abierto. Y
eso sí,
y
viene con cajita bien puesta.
La caja grande, vienen 2 bandejas de recursos de estos con formitas chulas, las 2 hasta arriba, porque luego vienen los monstruos, sale un monstruo, pero el monstruo, las estadísticas varían. Y ahí le puedes subir el nivel. Entonces las estadísticas va a hacer cosas distintas al monstruo, porque espérate, que esa es otra, que no le hemos dicho.
Sí, no hemos dicho.
Vienen 3 bolsas. Que ojo, cuidado con las bolsas, que te puede ir al Mercadona con ellas. Tú no has visto las bolsas, ¿no? Sí, sí, eran 3 bolsas, las que van a lo mejor dentro. Hay 30 tokens cuadraditos chiquititos, pero la bolsa es como un folio. O sea, la bolsa es como un folio. Menos. Y metes ahí la mano que no... Y son las bolsas, una de nivel fácil, de medio difícil. Y eso se va... Porque los bichos, según vayan complicándose la mesa, pues tienes que meterle tokens del nivel medio y un token de nivel medio y 2 tokens de nivel difícil. Y eso es lo que hace que el monstruo no sea siempre el mismo.
Claro.
Que haga cosas distintas, que te saque personajitos, o que te pegue y te haga no sé qué, o que te meta veneno.
Efectivamente.
Y además las estadísticas de abajo también varían. O sea, tienen un montón de losetitas así largas en las que te dicen la vida que tiene y todo así.
Sí, sí, sí. Es más, es secuencial. El primer monstruo está ordenado.
Sí, hay que ordenarlos.
Hay que ordenarlos. El primer monstruo va a ser fácil, el siguiente más. Están colocados por orden para que cada vez sean más difíciles.
Pues mira, el Kickstarter lleva ya 200.000, no sé si son dólares o libras, 200.000 libras, y bueno, pues te sale la versión deluxe por 95 libras, y si quieres ya pillarte la expansión, lógicamente, ya que te metes,
es que las expansiones
son 145 libras,
creo que las
164.
No tiene plástico, o sea, son peanas, y si...
Mucha pasta para cartón, ¿eh?
Si aquí las expansiones de los personajes, o sea, que te vienen ya con las expansiones de los personajes, te vienen ya los monstruos. Uh-huh. Que la verdad es que...
O sea, tienes que comprar las expansiones para tener a los monstruos.
Sí.
Vale, o sea, con lo que estábamos hablando. Vale.
Veamos que el juego, la producción que tiene el juego es...
No, a mí me ha explicado la curiosidad. No, este no lo tiene en el radar, no había hecho ni caso, pero la verdad
el que... El problema es que va a ser complicado, porque...
No, esto tengo que... ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días tengo para convencer a alguien de que se lo compre? 12 días, pues en 12 días
tengo que... Yo estoy descartado, tío.
Tengo que convencer a alguien.
La caja es tocha, ¿eh?
Es tochísima.
La caja grande.
Alguien caerá. Bueno, The City of Kings, de este año, de 2018, de 1 a 4 jugadores, 45 a 180 minutos, peso de 3,04, diseñado por Frank West... El arte a cargo de Miguel da Silva y publicado por The City of Games. Ya decimos, un Kickstarter que acaba de llegar a los vacas, pero que estás a tiempo de meterte en la nueva oleada.
Yo soy baja por cooperativo.
Sí, baja por cooperativo.
Sí, es verdad que los cooperativos, pero bueno, últimamente casi que me estoy reencontrando con ellos. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar el programa por ahora. Hasta aquí el programa base. Os voy a leer los comentarios y los métodos de contacto. Bueno, métodos de contacto, sabéis que podéis dejar unos comentarios en iVoox, en Días de Juego o en nuestra página del club en dados-clubjuegosdemesa.com. Podéis encontrarnos en Twitter como Jugando con Dados, en Facebook como Jugando con Dados, en YouTube como Dados Juegos, o nos podéis mandar un correo a jugandocondados@gmail.com o venir aquí al club a la calle San Luciano número 4 en Madrid a conocernos, a jugar, a tomar una cerveza o lo que se tercie. Hasta aquí nuestro programa base. Pero hoy tenemos expansión. Hemos hablado de los juegos que habéis jugado en Zona Lúdica, pero aquí, oye, también los que nos hemos quedado, también hemos estado jugando lo nuestro. Y vamos a hablar de 2 pollitos. Norma, no vas a hablar de Feudum.
Feudum. Bueno, Feudum tuve la oportunidad de conocerlo de mano de uno de los socios del club. Es un juego de características euro, un Eurogame, que tiene una complejidad moderada dura y básicamente es un juego de gestión de mano. Tenemos unas cartas que vamos a usar hasta 4 en un turno. Y con pagando un cubito especial, pues una quinta para repetir una de las acciones anteriores. Se puede jugar en cualquier momento la acción que queremos repetir. Y la idea del juego es un control de áreas con gestión de trabajadores, de colocación de trabajadores para obtener el favor del rey. Nosotros hemos sido expulsados y tenemos que volver como unos personajes a recuperar prestigio. Entonces tenemos 6 zonas de acción, los que se llaman los guilds, donde podemos, dependiendo de cómo nos ubiquemos en el mapa, tener mayorías, que eso es muy importante para la puntuación. Tenemos unos dados que vamos a gestionar, hasta tres dados que podemos ir cambiando durante los turnos, porque los podemos introducir y luego sacar, que van a representar esas seis guilds. Y eso es lo que nos va posicionándonos en los sitios, que son unas ciudades, obtener las mayorías. Ya gestionamos las mayorías de acuerdo a cómo estemos posicionados. Es un juego de, como lo decía, que de peso medio duro. No es complejo, las reglas no son complejas, pero es duro, es difícil de explicar por la duración. Y no sé, el juego me llama mucho la atención porque es del típico euro que me gusta, que es complejo, que te obliga a cuidar muy bien la estrategia para que no te quiten las mayorías y que puesto en el tablero es precioso, el diseño es muy bonito, te puede gustar de entrada o no, o a algunos no les gustará.
Por lo menos es original.
Es original, el diseño, las figuras que se utilizan son bonitas. Uh-huh. ¿Qué más podría decir del juego? Es básicamente un juego de gestión de economía para tratar de conseguir eso, la mayoría en los sitios que ya les dije. Y luego hay unas acciones que no jugamos en las dos partidas que tuvimos la oportunidad, que es la de crear feudums que te dan como más poder.
No nos dio la vida, Norma.
Claro, ese de crear los feudums te obliga a, en cada turno, hacer unas acciones como de guerra, que el juego realmente no es un juego de hacer de enfrentamiento, pero claro, si haces el feudum que te da una posición, pues lo tienes que defender, tienes que ir a tratar de también a ganar.
Es un Eurogame, yo para mí es un juego... Durete. Luego jugando parece que no es tanto, pero es duro de estos que la explicación se te va casi a la hora por la cantidad de detalles que tiene y lo complejo que es cada acción, ¿eh? Entonces, es verdad que tiene cierta interacción porque puedes ir a echar a la gente de los sitios, pero la echas, pero la dejas ir al lado. La dejas ahí y puedes ir utilizando el peón para hacer otras acciones. O sea que tiene un puntito de interacción, pero nada agresivo, ¿no? Y el juego, lo chulo que tiene es que tiene un mapa en el cual hay una serie de ubicaciones que pueden ser de diferente categoría. Por ese mapa te tienes que mover con tus trabajadores, ¿no? Que son los daditos y tu trabajo puede estar especializado en seis cosas distintas. Entonces, dependiendo de los trabajadores que estés utilizando y los sitios que ocupes, así puedes influenciar en los gremios. Y esa influencia en los gremios es lo que te permite hacer las acciones más chulas del juego. Vas a decidir qué materiales hay, qué materiales hay en el mercado, qué se construye, qué no se construye. Todo este tipo de acciones ya vas a poder hacer y además son las que te van a dar los puntos para ganar la partida. Entonces, es un equilibrio entre tengo que gastar mis acciones en posicionarme en el mapa, pero también tengo que guardar acciones para hacer las cosas chulas de los gremios. Y es nivelar esos dos tipos de acciones es lo que hace que el juego esté bastante, bastante chulo. Y bueno, es complejo hasta el punto en el que, por ejemplo, para moverte en el mapa, te puedes mover por carretera, te puedes mover con un cayuco, te puedes mover con un barco, te puedes mover con un globo, te puedes mover con un submarino. Dependiendo de dónde vayas, necesitas un medio de transporte diferente. O sea, es ese tipo de complejidad de que no me muevo de un punto a un punto, sino espérate, que de aquí a aquí necesito esto, de aquí a aquí necesito este otro. O sea, todo lo complica. Y bueno, pues es un juego duro. A quien no le gustan los juegos duros, que se olviden.
Dos preguntas. ¿Está sobrecomplicado o la complicación tiene su justificación?
Yo creo que en este caso sí es posible que esté algo sobrecomplicado. Quiero decir, se intuye un juego que funciona muy bien y que luego parece que todo se complica. Quiero decir, tema de las cartas. Tú las acciones las decides, programación de acciones. Cada uno decide las cuatro acciones con sus cuatro cartas, ¿no? Pero cada carta hace una acción. Pero dependiendo del tipo de personaje que tengas en el mapa, aparte te hace otra cosa extra. Pero aparte, si la repites, hay unas que las puedes repetir, otras no, otras si las repites, activas otro. Es ese tipo de complejidad. Si lo dejan solamente con que juego esta acción, el juego funciona estupendamente. Si te dejan moverte libremente por el mapa, también podría funcionar perfectamente.
Pero a lo mejor busca la gracia en esa complejidad.
Claro, ahora pues está visto pues que hay un cierto número de jugadores que le gustan este tipo de juegos duros y también se estén juegos un poco pensando en esos jugadores.
En Portugal se está vendiendo como rosquillas, ¿no?
Sí, es Portugame en toda regla, en toda regla. Luego tiene un puntito de la interacción. Luego tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es que no sabes cuándo va a terminar la partida exactamente.
A mí eso me encanta.
Tienes que activar. A mí me pasó, por ejemplo, la segunda partida que jugamos con Rubén, que yo fui a terminar la partida. O sea, si terminaba la partida en una ronda determinada, ganaba yo. ¿Qué pasa? Que para hacer que el juego terminara, yo necesitaba un material en concreto para hacer una acción que me hacía activar el fin del juego. Pero yo no dominaba el gremio que decidía qué materiales había disponibles. Con lo cual, no pude hacer terminar la partida hasta dos rondas después, que fue justo el tiempo que le dio a Rubén de terminar sus objetivos y adelantarme. Entonces tiene ese punto. Si yo hubieras tenido presencia en ese gremio, pues hubiera podido decir, pues me saco este material al mercado, me lo compro, hago la acción, termino aquí y gano. Pero no podía. Pero no podía.
¿Es que se le puede gustar?
Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no es de tu palo. Este juego, de verdad, para gente pues que le guste el Agra, que le guste Madeira, que le guste en Orbita de la Cerda, para este rango de jugador, el juego va perfecto.
Comparado con el Lipo, dificultad.
Yo creo que es un poquito más complicadete porque es que tiene muchos detallitos, muchas cositas que.
Yo tengo también una pregunta.
Que hacer.
Yo, por lo que he visto, porque tengo curiosidad de jugarlo, ya veremos si lo juego o no. Y a mí me ha que gráficamente muy chulo. ¿Pero puede llegar a ser confuso como el Agra, el diseño gráfico?
No,
o sea,
no.
¿No han pedido diseño gráfico a cambio de espectacularidad?
No. Bueno, espérate, si es cierto,
el tema de las áreas y los caminos y eso.
Las áreas cuesta mucho diferenciar.
A eso me refería, porque es lo que he leído.
Y las áreas cuesta mucho saber qué pertenece a este área, qué pertenece a las colinas, qué pertenece a las islas. Es verdad que eso está.
Que le pasó al Agra lo mismo, que el diseño gráfico perdía por el tema del arte.
Sí, pero yo creo que no es por el arte, yo creo que sencillamente es que no lo han hecho bien. Ya está, hubieran marcado un poco más la diferencia en colores de las áreas, hubiera sido suficiente. Pero sí es verdad que eso queda un poco difuso.
Sí, pero es un juego que si nos gustan los juegos así de este tipo, pues te anima a seguirlo jugando para tratar de conseguir una estrategia ganadora.
Claro.
Es que el juego te brinda muchas posibilidades, o sea, no te vas a aburrir.
Es un juego muy verde, de hecho tú comentabas. Llevamos varias partidas y hay cosas que no hemos hecho porque no nos ha dado la vida, no hemos tirado ninguno por ahí, o sea, que es que tienes un cerro de partidas hasta poder controlarlo. Pues nada, Madrid te da la buena. Cuéntanos.
Por cierto, nuestra compañera no habla así normalmente, sino que ha tenido una zona lúdica bastante...
Muy dura. Con el Pacu Pacu. Quiero comentar el Pacu Pacu.
Bueno, ya lo comentamos en días de juego. Está ahí.
Ya, sí.
Está comentado ya. Pues no, Norma normalmente tiene una voz mucho más dulce y aterciopelada, sí, más sí, todavía sí. Que... Muy bien, pues nada, esto era el Feudum, que es un juego de este año, del año 2018, un Kickstarter que acabo de llegar, que este lo puedo meter en esos que te ponen una expansión en el Kickstarter, que yo no sé para qué coño quiero la expansión si no voy a ser capaz de hacerme con el base, pero tiene su expansión. De 2 a 5 jugadores, 80-180 minutos... un peso de 4,55 sobre 5...
Eso es como High Frontier.
4,55 sobre 5. Diseñado por Mark Swanson, artista Justin Schultz, y publicado por Crowd Games, y en castellano lo publicará Maldito Games.
Ah, sí, verdad.
Y bueno, pues vamos ya a por nuestro último juego. Pues pasamos de un extremo a otro, Víctor. Pues tú nos vas a hablar de un juego con mucho tema.
Sí, un Ameritrash que acaba de llegar también. Salió este, curiosamente no fue un Kickstarter, este salió directamente en pre-order.
Un pre-order.
El que lo quiera, ahí lo tiene. ¿Qué hicieron? Que sacaron el pre-order, la edición básica, pero también la deluxe. Típica versión deluxe que te traían dos personajes más, que si no sé qué, más cartas, que si no sé qué, no sé cuántos.
En la que caíste.
Por supuesto. Pues supuestísimo.
Así me gusta.
Y ese, el juego ese es el Golpe en la Pequeña China, el juego de miniaturas. ¿Por qué? Pues ya para empezar, el tema es como si te gusta la peli. El tema, dices, vamos a ver.
De hecho, me obligaste a verme la película.
Hombre.
Porque si no, no me dejaba jugar.
Pero es que no solo te la viste tú.
Había examen tipo test.
No solo te la viste tú. A la siguiente partida, pues Germán me dijo el día antes: me estoy viendo la película. Y en la tercera película que jugué el jueves, después de jugar, Vibra me dijo, este fin de semana me veo la película. O sea, es que a la gente le ha encantado, dentro de lo que cabe. El tema es un juego de gestión de dados, que los dados te dan las acciones. Sería gestión de acciones, lo que pasa que depende de cómo tire la suerte que tengas con los dados, vas a tener dados, digamos, mejores, o los normales o los épicos, que se llaman, que son mejores. El juego tiene dos actos, ¿vale? Se juegan dos... A ver, consiste en matar a Lopar. Al final el tema es matar a Lopar. Entonces, se juegan dos actos, que el primer acto...
Que igual aquí no ha visto la película.
Igual es spoiler, pero vamos, una peli de los años 86, andar con spoilers ahora...
No, be free. Entonces,
el tema es que son dos... Una de las cosas que me hizo gracia del juego es que el tablero es reversible. Pero no es reversible de... Puedes jugar cualquier de los dos lados para hacer partida diferente. No, es juegas primero un lado, hasta que pasa X, hay un track, cuando llega al centro, se le da literalmente la vuelta al mapa y juegas la segunda acto. Entonces, en el primer acto, que es el de Chinatown, que son las calles de Chinatown, lo que vas a hacer es una especie de sandbox, en que los jugadores pues, van a moverse, van a intentar hacer misiones. Hay unas misiones de historia, que te cuentan además cada misión de historia, te van pidiendo hacer determinadas acciones, ya sea de matar a alguien o completar que se llaman tareas y tal, gastando dados o consiguiendo éxitos con las pruebas de habilidad. Cuando eso básicamente es entrar ese momento, es básicamente es para conseguir subir de nivel, que lo que te hace es darte más dados de acción que para hacer más cosas. El juego funciona con lo que decía, con unos dados rojos que vienen tres símbolos, que es el del cuerpo, mente y espíritu, que es un poco lo mismo. La única diferencia es que cuando tú los lanzas, las acciones que hagas las vas a colocar en unos huecos correspondientes de izquierda a derecha. Entonces, algunos huecos no tienen nada, digamos, y otros están como sombreados con tu color. Entonces, cuando pones el dado ese en el color sombreado, ese dado es épico. Entonces, si con el dado normal te mueves, por ejemplo, puedes moverte dos espacios, con el épico te moverías tres. Siempre es un poco mejor. Ahí está la gracia un poco del juego.
Sí, si atacas con dados más potentes, o sea, claro, te potencian las acciones.
Que cuando tiras y no te sale ningún dado épico, al final estás maldiciendo, no me
lo sí, puedo yo creer. Maldije mucho.
Y entonces la gracia también, pues eso, están las misiones de historia, realmente tienen... La parte mala que tiene el juego es que al estar en inglés, la historia es dura de leer, o sea, no es un juego muy accesible.
No, es un inglés que nivel bilingüe, o sea, quiero decir, el juego tiene muchísimo tema, es lo más chulo yo creo del juego, porque es que vives la película con cada uno de los personajes, todas las historias que te van pasando en la película lo vives con el juego, pero claro, te cuentan la historia, entonces tienes que saber leer muy bien inglés.
Sí, de hecho te dan opciones, te dan dos opciones, normal, sí, siempre son dos opciones, una suele ser la que pasa en la película y otra es otra que se han inventado ellos, pero claro... Por ejemplo, la que te salió, la de intentas entrar en la compañía y tal, ¿qué haces? ¿Entras hablando en chino como si no pasa la cosa? ¿O te haces pasar por la compañía telefónica, que es lo que hacen en la película? Luego tú ya decides. Lo que hagas es... La dificultad puede ser mayor o peor. Que eso te da al final, si completas todo eso, lo que te da es una carta de recompensa para tu personaje, para el personaje que desea la misión, que es lo que te va a ayudar luego a la segunda parte a matar a Lopan de manera más fácil. Porque en la primera vez no completamos... Bueno, sí, completamos una.
Y la primera vez completamos...
La de Chan.
Solo una entera y algunos nos quedamos muy atrás en nuestra preparación.
Sí.
Entonces, luego la segunda parte, la verdad es que se nos hizo muy dura.
Entonces, cuando llega eso, el track llega al centro, que puede avanzar, ya sea por los típica carta de evento que juegas al principio, que va avanzando el track, que es el track malo, que se supone que son los planes diabólicos de Lopan que se van completando poco a poco... Y el otro es el track de los buenos, que se va aumentando cuando tú completas misiones, que te da puntos de experiencia para subir de nivel y poder conseguir más cartas, mejorar de cartas, lo que decían, más dados. Entonces, cuando cualquiera de esos dos tracks llega al centro, se le da automáticamente, sea en la fase que esté, se quita todo el tablero y se le da la vuelta. Y viene la segunda parte, que es literalmente la torre final de Lopan, que es donde está...
La ensalada de hostias.
Que es ir a matarle. ¿Cuál es una de las gracias que tiene? Pues que la preparación de esa segunda parte depende de cómo hayan quedado las misiones principales en la primera, si se han completado o no. Entonces, por un lado, tienes las cartas, tienes por el lado completo e incompleto. Según ha quedado, los coges, que te va a decir dónde empiezas y qué misión tienes que hacer, porque para entrar donde está Lopan tienes que conseguir unas llaves, según el número de jugadores. Conseguir las llaves no es más que completar, hacer también una misión. Pero claro, según cómo la hayas completado, si es por el lado completo, a lo mejor es hasta más fácil conseguir esa llave que es por el lado incompleto. Es una de las cosas que tiene. Y bueno, una vez que ya te enfrasas por el Lopan, pues es a matarle. Cuando por fin consigues matarle en su primera forma, que es la forma espectral, dices tú, bueno, esto ya está hecho. Pues no, te resulta que se vuelve carne y desaparece de ahí. Se aparece en el nivel 3, porque es como hay tres niveles. Un ardero, y hay que ir otra vez a poner.
Y hay que volver a poner.
Hay que volver a ir a poner una segunda vez. Y eso es el juego. Al final no tiene mucho más.
Sí, el juego tiene... Dime, Jesús.
¿Es cooperativo?
Total, sí. Sí, sí, eso es una de las cosas que
es que estaba, no me estaba quedando claro, pero al final yo creo que como es ir a matarle al tío, parece que sí.
Es cooperativo, pero la verdad es que tiene una cosa muy buena con el efecto líder, y es que cada personaje tiene su misión que hacer. Entonces, como que cada uno tiene su camino, y hay bastante capacidad de decisión por cada uno de los personajes.
Luego también entonces, que puedes ayudar a otro, aunque no puedas activar la misión al principio tú, si el dueño de la misión principal, porque salen dos, salen una por cada héroe y una de los villanos, las que salen. Entonces la puede activar el que le toca y luego los demás pueden ayudar para completarla más rápidamente.
También tengo otra pregunta. ¿Es esa la misión o hay escenarios? Que eso me suena de haberlo visto. ¿No hay escenarios?
No hay escenarios.
Es
no
que me sonaba que eran como varios escenarios.
Hay una campaña.
Eso es aparte. Luego hay aparte, para la edición de luz, hay un modo campaña que no, ni me he leído todavía cómo de qué va. Es algo del tiempo que sale y cambias un par de cosas. Pero bueno, eso es aparte por el tema de la edición de luz. El juego base es lo que es, o sea, es ir a matar a Lopan. Lo que pasa que
en cuanto a rejugabilidad...
Depende del héroe que juegues, la misión, cada héroe tiene dos misiones, además de vez en cuando, según qué misión, te puede ir a un plan B o algo así que llaman, es otra carta distinta, o sea, puede variar bastante.
Sí, la parte de historia, que yo creo que es lo más chulo del juego, que es un juego muy bien tematizado. Otra cosa que te guste de la película, no, pero está muy bien hecho. Tiene un poco esa parte, dije, tu propia aventura, ¿no? Sí. Que un día puedes jugar, tomar unas decisiones, ir por un lado y otro día por otro. Además tienes diferentes personajes, cada día puedes jugar con unos distintos y además cada personaje tiene varias opciones de historia.
Correcto.
O sea que bueno, ahí tienes cierta rejugabilidad.
Más, igual los malos, igual los que llaman los esbirros. A ver, los cuatro malos, los cinco malos, el Lopan y los cuatro villanos que tienen, esos siempre son iguales. Pero los que llaman minions, que son los esbirros, esos tienes esbirros normales, los mismos esbirros en modo difícil. Y luego hay unas cartas que han sacado para la edición de luz, que es lo mismo minion, pero con otro poder, para darle variedad.
Es curioso que en los últimos 2-3 años ha habido como un wave de juegos basados en peli de los 80. He estado mirando porque esta compañía...
Sí, estos mismos son los de Rambo.
Que los de Rambo. Me encanta el nombre de la compañía, Everything Epic. Vamos a tope, pero después está la que sacó Dentro del Laberinto. Que no lo he jugado, pero Cristal Oscuro,
sí, pero
Terminator, Highlander, es decir, como estamos hablando de 6 o 7 juegos basados en películas de los 80.
Pero todo en Kickstarter, bueno, y salió el juego de los Goonies, que no es Harry ni siquiera. O sea, yo no he visto cosas más malas que
eso. Sí, bueno, a ver, como en todas cosas, hay cosas muy bien hechas, con mucho cariño, y otras cosas que es un churro que saco aquí para aprovecharme
de la morriña.
En este caso, el juego está muy bien hecho. El juego está bien hecho, otra cosa, bueno, que te gusta.
Hay algún detallito y tal que digo, pues como lo que te decía, eso de que tú ataques a distancia, ¿no?, con una pistola a un tío que va con hachas y falles y que resulta que te hace el contragolpe. Dices, pero si estamos a distancia, el otro ataca cuerpo a cuerpo.
Te lo ha tirado el hacha, hombre.
Pero había mucha magia.
Y el de la cadena también.
En Góper, ¿no?, pequeña China había mucha magia, entonces...
Entonces hay cosas, o no, por ejemplo, si coges a la Gracie Love, a la chica, y coges la lanza ataca a distancia. Dice, hombre, sí, un poco de distancia tiene, pero tanto como para llegar de una punta de la calle a la otra, la lanza.
Bueno, licencias creativas.
Algo habrá que
dar. No, pero el juego está bien, la producción está muy bien y es un juego muy digno.
Este lo has jugado más, tú que lo has jugado los dos.
No, yo Cazafantasma no lo he jugado.
Tendrías que jugarlo tú.
No.
Pasa que el de Cazafantasma debes más de campaña.
Ah, no, las Tortugas Ninjas.
Las Tortugas Ninjas estaban muy bien hecho. Tenía, la mecánica de dados estaba muy chula. Bueno, es que el autor es el señor Wilson, o sea, es que sabe lo que se hace.
Cazafantasma, es decir, todos los iconos de los 80 en los últimos 2 años...
El de Regreso al Futuro también es malo.
También. Han sacado el juego de mesa.
A ver, está visto el filón. Es decir, sacar licencias por Kickstarter con plástico, vende. Entonces van a sacarlo
todo.
La licencia más
todo lo que se pueda ocurrir va a salir.
Este es un buen juego, pero no lo vas a jugar todos los días. Ya. Pero bueno, mira, pues me he traído
la licencia más gorda que podría esperar. Es un juego muy bien hecho, que es muy difícil hacer un juego de este tipo bien hecho, de Indiana Jones. Las tres pelis, las otras.
A mí la
licencia que me gusta es que sería un solitario, porque como no podríamos ser al padre, manejas al padre o al hijo.
Yo qué sé, que lo saque. Y la bola que ruede, como el que el juego que había, ¿cómo se llamaba?
El
Fireball, lo está petando.
The Adventures, que tenía una bola que rotaba.
Sí. A ver, a mí la licencia que me gusta son de 2 siglos antes de Cristo y todas estas cosas.
¿Tú qué crees que saque el Ben-Hur de Game?
Oye, no, pero una cosa curiosa, por ejemplo, en el IP, en las pelis, estaba cenada en el 6,4, que lo vi yo, por casualidad y tal. Mira ahora cómo está.
7,3.
7,3, digo. O sea, y esto
está revisitando.
Esto, porque así de repente... Bueno, lo gracioso es que el 93% de la gente dice que le gusta la película.
Bueno, hay gente muy optimista. No, hombre, yo este tipo de títulos de los 80 yo prefiero no revisitarlo, prefiero quedarme con...
Yo es que este precisamente es uno de los que no me pone los Goonies, Indiana Jones, casi cualquier cosa, pero es que este en particular no me llegó nunca a gustar.
O sea, a mí me hacía gracia lo de los chinos con los sombreros así gigantes, con los rayos.
Estéticamente, o sea, todo, o sea...
Nunca lo he visto.
Es mejor no volver a ver estas películas, de verdad, os lo digo. Bueno, Big Trouble in Little China, The Game, de 1 a 4 jugadores, 60-120 minutos, peso de 2,75, diseñado por Christopher Butterlis y arte a cargo de Henning Ludvigsen y publicado por Everything Epic Games.
Yo el próximo juego del que hablemos... El que tenga los nombres más raros, algún finlandés o algo.
No, es una mala leche.
Otra cosa que tengo buena es que el arte no se han limitado a poner fotografías, han hecho dibujos de los personajes y de todo.
Sí, que no, y más bonito. Con bastante dignidad, sí.
Si montamos una compañía de juegos, es Always Epic Games.
Yo pondría Hitter Games o algo así. Bueno, por ahí tenemos que explorar el tema. Bueno, pues muy bien, chicos. Pues nada, terminamos aquí ya definitivamente el programa con la expansión y todo. Muchas gracias a todos. Y nada más. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Adiós.